Yan Tabarelli.
Y todo media luz es un bullo el amor. Media luz los besos, media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Qué suave terciopelo, la media luz de amor. Corrientes 3, 4, 8, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor. Y si toque pulso mate, piano espera y vela. Telephone que conteste, una victrola que llora, viejos tangos de mi flore, un gato de porce, lana pa que no malle el amor.
Y todo a media luz.
A media luz, así estamos, a media luz aquí en Es Radio con todos vosotros, muy bien acompañada. Empezamos ya y eso, hasta las 3 de la mañana. Ahora os cuento de qué va el programa. Pues tenemos el honor de compartir micrófono con la escritora Carmen Posadas para hablar de su última novela, La maestra de títeres, de la editorial Espasa. Y seguiremos hablando de libros con Fernando Sánchez Dragó en La voz a ti de vida, pero no os puedo decir de qué libro nos hablará porque ya sabéis que Fernando Sánchez Dragó es un rebelde y nunca nos lo dice. Y como todos los martes tenemos también a Carla de Lala, que nos hablará de un restaurante de moda y de una tienda de alquiler de ropa que parece ser que es la bomba. En Las migas y el laberinto esta semana abordamos la recurrente afirmación del tú puedes conseguir lo que te propongas e intentamos ver qué hay detrás de ella, como sus propósitos, orígenes e intenciones, y también ver si realmente es posible conseguir cualquier cosa que nos propongamos. Y por último, nuestra sextulia, en la que abordaremos pues noticias de carácter sexual, pues que sean lo más disparatadas posibles. Carmen Posadas es autora de 12 novelas, más de 15 libros infantiles, dos biografías y varios ensayos, relatos y guiones de cine y televisión. En el año 98 ganó el premio Planeta con Pequeñas Infamias. También ha sido galardonada con el premio Apel Les Mestres de Literatura Infantil y el premio de Cultura que otorga la Comunidad de Madrid. Entre sus títulos más destacados se encuentran La Cinta Roja, El Testigo Invisible y La Hija de Cayetana. Traducidas a 25 idiomas, todas sus obras han sido recibidas con gran éxito de crítica y público. Hoy hablaremos de La Maestra de Títeres, editado en Espasa. Buenas noches, Carmen.
Buenas noches, Ayanda.
Bienvenida a Media Luz, qué ganas te tenía, ¿eh?
Bueno, yo también, porque coincidimos hace poco, ¿te acuerdas?
Sí.
En uno de estos bolos, bueno,
sí.
en dos bolos seguidos,
exacto, sí. Y no había leído tu novela, La Maestra de Títeres, que está publicada en Espasa, y le he dicho, la leo, le dije a Carmen, la leo y hacemos la entrevista en condiciones. Y nada, ya la he leído y le estaba comentando que me ha gustado muchísimo, me parece una novela escrita pues con maestría y además una historia muy especial, ¿no? Porque tampoco se puede contar mucho, porque claro, el problema es que aquí desvelas cosas, pero claramente es una novela que te tiene en vilo desde el principio y que además pues tiene una estructura en la que se va pasando pues en tiempos diferentes con dos mujeres principalmente, ¿no? Que son madre e hija, ¿no? Pero ahí vas saltando y vas así pudiendo
hacer como un fresco,
hacer un fresco de todo este de todo este mundo tan increíble, tan español, ¿no?
Sí. Te cuento un poquito cómo se me ocurrió.
A ver.
Porque yo quería hacerle como un homenaje a William Thackeray, que es uno de mis autores favoritos, sobre todo esa maravillosa novela que se llama La Feria de las Vanidades. Sí. Entonces, en La Feria de las Vanidades, él también tiene dos mujeres que son muy distintas, una es la mala y otra es la buena, para entendernos. Y entonces la mala es una chica que no tiene casi formación, ni siquiera es muy guapa. Viene de una extracción muy humilde, pero ella consigue situarse y convertirse en un gran personaje en la corte de Inglaterra. Y la otra, que es su amiga... ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Socorro. Eso será el
Alzheimer. No me acuerdo. Repite, bueno, Alzheimer no, es que tenemos muchos nombres en la cabeza.
Amelia, por Dios.
Amelia.
Uf.
Sí.
Es todo lo contrario. Es buena, es generosa, es romántica. Y a través de la vida de estas dos mujeres... Se va entrelazando
sí.
Y eso le permite a Thackeray hacer un retrato, como un fresco, de cómo es cómo ha sido Inglaterra a lo largo de 50 años. Entonces dije, si yo fuera capaz
de hacer la
Feria de las Vanidades del mundo actual. Entonces me dije, bueno, ¿quién sería mi Becky Sharp, que es la mala, para entendernos? Y se me ocurrió que lo que más se puede parecer a este tipo de personaje es alguien de las revistas del corazón. Porque muchas de ellas, ni siquiera son guapas, no tienen formación ninguna, pero sin embargo consiguen convertirse en personajes y la gente sigue su vida como una novela por entregas. Así que ya tenía la mala y necesitaba la buena. Como no quería hacer exactamente el mismo ejercicio que Thackeray, en vez de hacer las amigas, le hice madre e hija. Uh-huh. Y eso me permitía hablar de cómo era España en épocas muy distintas. En los 50, en la época de la posguerra, después en la transición, que es un momento importante porque ahí cambia España muy rápidamente de ser un país en blanco y negro a ser un país en tecnicolor, y luego el presente.
El presente. Pues es impresionante porque desde luego lo que has conseguido es también cobra uno conciencia al leerte, al leer esta historia, Carmen, del cambio brutal en España, ¿no? Realmente lo tienes página a página y cada vez que saltas de un tiempo a otro se entiende perfectamente, ¿no? Se entiende digamos en el paisaje y también emocionalmente, ¿no? La diferencia entre esas dos mujeres, la diferencia de entender la vida, ¿no?
Claro, yo creo que es esa frase de Alfonso Guerra de este país no lo va a conocer ni la madre que lo parió.
Sí.
Es que se cumplió absolutamente.
Es tal cual, ¿no?
Porque además es que fue en muy poco tiempo. Yo, fíjate que yo llegué a España en el año 65 y muchas de las cosas que le pasa a Ina, que es la madre, para entendernos, en los años 50, es muy parecido a las impresiones que yo tuve de cómo, era España. O sea, de los años 50 a los años 60, España no había cambiado tanto, ¿no? Ese era un país como en blanco y negro. Yo me acuerdo que nosotros vivíamos cerca del Estadio Bernabéu y aquello era Cañada Real y todos los domingos pasaban las ovejas. Y además en la colonia del Viso, que es una colonia elegantísima, en el año 65 había luz de gas, venía un farolero, encendía los faroles, a mí me tenía verdaderamente estupefacta
el asunto, claro,
sí.
Claro.
Y entonces todo ese mundo tan cerrado sobre sí mismo y en el que la religión tenía un peso tan grande se mantiene un poco hasta la muerte de Franco, y en la muerte de Franco, de un día para otro, descubrimos la libertad, descubrimos el sexo, descubrimos las ganas de cambiar el mundo. Fue una época muy bonita.
Y fue también, bueno, cuando irrumpen de un modo así lo que es la prensa del corazón, el cotilleo, ¿no? Que tiene que ver y cambia mucho también la manera de dar esa información, ¿no? De hecho, sigue cambiando, ¿no? Seguramente.
Claro, se produce el destape,
el destape total, el sentido de la palabra. Que también,
claro.
se revela.
Se ahí,
claro.
¿No? Entonces, no solamente que las señoras ya salen en paños menores o sin ropa o lo que
fuera. No, pero
fuera,
¿cómo te relatas a ti misma?
Claro,
¿no?
Claro, sí, todo el mundo tenía que hacer como una especie de striptease mental, ¿no? Eso es lo que se esperaba de ti en aquella época.
Me ha gustado muchísimo el cambio, hablando de literatura, ¿no? El cambio de lenguaje que logras entre una época y otra, porque cambia también muchísimo la manera de relatar, claro, y de contar, incluso los diálogos, ¿no? Cómo hablan esos personajes. Es que en ese cambio de costumbres y de maneras y de entender la existencia, pues evidentemente también cambia el pensamiento y por lo tanto la manera de expresarlo.
Me encanta que te hayas dado cuenta, porque no todo el mundo se fija.
Es muy evidente.
No todo el mundo se fija en
eso. Y me parece que es un trabajo muy fino,
chino,
muy difícil, ¿no?
Sí, sí, porque ahí una vez más me sirvió mucho mi experiencia al llegar. Cuando tú vienes de un país de fuera, digamos, te fijas en cosas que alguien que pertenece a esa sociedad no se da cuenta. Uh-huh. Yo siempre me acuerdo, yo era una niña extra tímida, ¿no? Mi madre quería promocionarme y entonces me sacaba a tomar el té con sus amigas y con las hijas de sus amigas, a ver si yo me hacía a su vez amiga de estas niñas, que nunca lo conseguía, pero en fin. Entonces me acuerdo que fuimos a tomar el té a Embassy con esta señora y
hay
su,
una escena también,
hija.
Hay escena,
claro,
también en Embassy,
Embassy sale mucho.
Con ese sándwich de ensalada,
ensalada,
¿no?
De lechuga, sí. Y entonces esta señora me dice, bueno, Carmen, ¿tú ya sales con pollos? Y digo, ¿qué me estará diciendo esta señora? ¿Qué será eso de los pollos? Ahora tenemos que explicarlo porque tenemos
mucho...
Es
que te decían hola pollo. Mi abuelo a mi primer novio le decía hola pollo.
Fíjate,
esto
todavía
ha desaparecido.
Sí, ahora nadie sabe lo que
no,
es, ¿no?
Pero claro.
En aquella época, entonces, ese tipo de palabras o llamar chata ¿sabes? Una cantidad de modismos que han quedado un poco en el olvido. Yo quería retomarlos y que en cada época se hablara como se hablaba entonces.
¿Y cómo trabajas eso? Porque es muy, muy difícil, ¿no? Sacando un poco las curiosidades de los escritores, que es lo que me gusta también en este espacio, te haces listados de palabras antiguas de aquella época y luego las vas utilizando.
Eso también, pero fíjate, a mí lo que más me ha servido como documentación de esta novela, porque a pesar de que hablo de los años 70 y de los años 50, requiere mucho más documentación que si hablo de la Edad Media o del siglo XVIII. Y la gente dirá, ¿cómo es posible? Bueno, pues te voy a explicar. Porque si hablas del siglo XVIII o de
nadie
la Edad
sabe.
Media, si me meto la pata, se va a dar cuenta por ahí un profesor de universidad. Sí. Pero si meto la pata en algo de los años 50 o 70, se va a dar cuenta todo el mundo, ¿no? Así que te tienes que documentar el doble. Primero, intenté leer las novelas que había emblemáticas de aquella época. Y entonces leí El Jarama, pero El Jarama pasa en una merienda campestre, entonces no me servía.
Es diferente, claro.
Tiempos de silencio, pero pasa en un sanatorio, tampoco me servía.
Necesitaba
mucho.
La cosa urbanita, ¿no?
Claro. Entonces al final, fíjate, lo que más me sirvió fue el cine.
Claro.
Entonces las películas de Berlanga, las de los Ozores, o todas aquellas esas comedias de Edgar Neville, de Conchita Montes, me ayudaron muchísimo para
claro,
fabricar
Edgar Neville,
el lenguaje.
Que tiene ese lenguaje tan claro y al mismo tiempo tan gracioso,
sí,
¿no? Porque
exacto.
Ha quedado como una ternura en realidad, ¿no?
Sí.
Que es un poco también lo que aparece en La Maestra de Títeres. Todo este mundo supuestamente Rosa, en realidad, pues esconde una historia bastante fuerte, ¿no? O sea, que es un poco el envoltorio con lazo.
Claro. A mí me preocupa porque como yo hablo de ambientes frívolos, algunos lectores piensan que es una novela frívola.
No, en absoluto. No, por eso digo que es simplemente es el paisaje,
claro,
pero no
sí,
tienen...
Yo siempre digo, bueno, es que según eso, ¿dónde queda Proust o dónde quedan Truman Capote, ¿no? Que hablaban siempre de esta clase social.
Yo también había un ambiente social, frívolo en Ana Karenina.
Pero por favor.
Claro, sí, obviamente.
En casi todas las novelas, sí. En Jane Austen, o sí, sea, dime sí. Quién no. O sea, pero en España un poco ese prejuicio. Y entonces, es verdad que se habla de esa clase social, pero también se habla de otras clases sociales. Por ejemplo, en la época de los años 50, se cuenta cómo es el tontódromo. El tontódromo era donde la calle Serrano, ¿no? Le llamaban así porque todo el mundo iba a pasear para que lo vieran
adelante
y dejarse
y para atrás.
Ver y ese tipo de cosas. Pero también se habla de cómo era las células que hacían la oposición a Franco, o se habla de los maquis, se habla de los topos, que a mí son unos personajes que siempre me han producido entre ternura y horror, ¿no? Ese tipo de persona que sabía que lo iban a detener y entonces se convirtió en un prisionero en su propia casa. Había gente que vivía detrás de un armario o encerrado en la azotea, en el desván,
la guardilla,
y,
sí.
Vestido, y pasaban 15 años, ¿no? O sea, que también se habla de eso.
No, por novela. Supuesto. Pero no contamos más porque es que a mí me parece que vamos a desvelar cosas. O sea, que evidentemente todo el paisaje, todo lo que rodea esta historia, pues es que es impresionante, ¿no? Lola Flores.
Ah, sí. Bueno, es que hay muchos cameos.
Claro, hay cameos.
Muchos
por eso,
cameos
y eso es muy divertido realmente porque cuando en una novela entran personas que de algún modo hemos conocido, porque forman parte, pues, de o han formado parte de nuestra realidad, ¿no? Es como si abres una ventana y entra aire maravilloso, ¿no? Claro. Aparece Lola Flores, entre otros.
Claro, yo la pongo en la
y
casa.
También ahí cambia el lenguaje, por
claro,
cierto.
Claro,
por supuesto.
Como tiene que hablar, por supuesto. Entonces, en aquella época, en los años 50, en los años 60, era muy común esas señoras que organizaban frenéticamente cócteles y todos los viernes o no sé cuánto. Entonces ahí se reunía la gente más variopinta. A mí me llamaba mucho la atención porque en una de estas casas te podías encontrar desde el arzobispo primado de Toledo hasta Lola Flores, pasando por la chunga o la duquesa de Alba o el último caradura que decía que era un príncipe polaco y era un vividor y
sí.
Cosas por el estilo, ¿no? Y entonces se me ocurrió esta idea de que alguien se quedara encerrado en el ascensor con Lola Flores y con Paquita Rico. Es lo que pasa en
y
la
no
novela.
Decimos nada más, no decimos nada más. Es una escena muy, muy graciosa y que ahí está. En fin, un pasito atrás para conocerte un poco mejor, más allá de la maestra de títeres. Creo que si pensamos en los títulos que han marcado tu vida, empezando por orden cronológico, está esto que suena así.
My music, you've stolen it! You've stolen my music! Damn!
Es que, Ayanta, que yo tengo pesadillas con esta película hasta el día de hoy.
¿Por qué? A ver, cuéntanos.
Es el fantasma de
el
la
fantasma
ópera.
El fantasma de la ópera, sí, que es la adaptación de la celebérrima novela de Gastón Leroux.
Exacto,
sí.
Y entonces es este pobre desgraciado que le han robado su música y que entonces ha tenido un accidente, está todo completamente desfigurado, tiene la cara quemada.
Bueno, es que además la versión de esta película que hemos escuchado, que es desde los años 40, es aterradora. Es que yo también la recuerdo como algo terrible.
Pues yo hasta el día de hoy, cada vez que voy a un hotel, hotel y tengo que descorrer la cortina porque
te da miedo.
Cuando una de las, no sé, la chica de la película descorre una cortina, sí, sí, y de repente está el fantasma de la ópera como
es agazapado, una de las grandes, ¿no?, escenas.
Y yo tengo miedo cada vez que abro una cortina a ver si me voy a encontrar con un fantasma. Sí.
Pero
es impresionante cómo te puede marcar tanto una película cuando eras niña, claro.
Claro, ¿a qué edad la viste?
Sí.
¿Te acuerdas?
Pues, yo no sé, debía tener 6-7 años, una cosa así.
Veo, de todos modos, que igual que te preparaste con las películas de Berlanga y Edgar Neville y tal para La maestra de títeres, que el cine tiene una importancia en tu vida, ¿no? Porque,
sí, sí,
bueno, pues, por ejemplo, creo que te encanta El crepúsculo de los dioses.
Ay, sí, yo digo, ¿por qué no se me hubiera ocurrido esta idea tan buena a mí? Me parece genial. Bueno, Billy Wilder en general es un genio, ¿no? Alguien que consigue hacer maravillosa comedia y maravillosa tragedia, eso es muy, muy difícil.
¿De qué manera combinas el cine con la literatura? También se ha llevado tu literatura al cine, ¿no? Pero
sí.
Es que creo que ahora en escritores de nuestra generación y escritoras, bueno, no digamos en los más jóvenes, en los más jóvenes, realmente la imagen en pantalla tiene,
claro,
una importancia enorme, ¿no? Aunque
no
nos demos cuenta.
Una influencia muy grande en que no se escribe igual ahora que se escribía antes de que existiera el cine. Sin ir más lejos, no sé, por ejemplo, todas las maravillosas novelas del siglo XIX, si alguien tenía que hablar, me da igual, de la Martinica, bueno, pues tenía que explicarte desde cómo era un barco, cómo una palmera, porque es que a lo mejor un señor que vivía en Tours o me da igual, en Badajoz, a lo mejor nunca había visto lo que es un bergantín o un árbol raro, ¿no? Entonces las descripciones en las novelas del siglo XVIII, por eso digo del siglo XIX, son mucho más largas y más detalladas, ¿no? Ahora, gracias al cine, tú no tienes prácticamente que describir nada, con lo cual es mucho más ligero por un lado, pero por otro lado corres el peligro de también perder lo que es la maravillosa evocación de la palabra, ¿no?
Sí, hay que mantener ahí un equilibrio,
un equilibrio,
¿no?,
que es muy difícil, sí.
Sí, pero a veces yo pienso que pensamos en imágenes de cine cuando,
claro,
se escribe, ¿no? Ya es un lenguaje que está muy metido,
sí,
dentro
y
de
otra
nosotros.
Cosa que yo creo que el cine ha influido mucho en cómo en la forma de escribir ahora es en que hoy día
la inmediatez, ¿no?
Y que no puedes, tienes que ir cambiando de escenario muy rápidamente, o sea, no puedes hacer una historia lineal porque la gente se aburre muchísimo, entonces ahora son todas fragmentarias y con flashback y ahora voy a la infancia de esa persona y ahora tiene 90 años y ahora se está enamorando y está todo mezclado y luego se hace como un puzzle, ¿no?
Bueno, lo que has hecho
pero,
aquí
por ejemplo,
también, ¿no?
Sí,
por ejemplo,
sí,
sin ir más lejos, a mí me gusta mucho esa manera de relatar, pero bueno, también el relato lineal yo me lo leo encantada, ¿eh?
Claro, o sea, lo que pasa es que el relato lineal, para contar, por ejemplo, esta historia en relato lineal, hubiera tenido 2.000 páginas.
Claro. Claro. Habría sido un,
sí, un novelón.
¿Cómo
de
se llama?
De...
Sí,
de... Bueno, novela Río.
Que ahora,
sí,
también hay muchas novelas que voluminosas, ¿no? Y que la gente las lee con... Otra actriz de la que te declaras una admiradora incondicional y que pertenece a esa época dorada de cine es Bette Davis.
Ay, sí, me fascina. Porque te voy a contar por qué.
A
porque
ver.
Yo era una niña muy fea. Además era una
no puede
fea,
ser.
Horrenda,
no puede ser, Carmen, que
seguro.
Fueras una niña muy fea.
Pues,
o sea,
sí,
esto
sí,
no me
sí,
lo
pero
puedo
no,
creer.
No fea, muy fea. Además, en una familia de guapos, con lo cual es todavía más afrentoso.
¿Y qué pasó luego para convertirte en la
pues
guapísima
yo,
que eres?
Mira, yo era la mayor y tenía dos hermanas rubias de ojos verdes.
Divinas.
Divinas y que además cantaban canciones y contaban chistes. Y yo, nadie se ha reído jamás de un chiste mío y canto como una rana. O sea, que no tenían una sola oportunidad. Así que íbamos las tres vestidas iguales por la calle y la gente se paraba y decía, ay, pero qué ojos tan divinos tiene Mercedes, qué pelo maravilloso tiene Dolores. Venía a continuación un pequeño silencio y decían, la mayor es muy alta.
Ese ay,
trauma
me muero.
Horrendo. Y entonces yo como me veía tan fea, luego cuando cumplí 14 años, mi madre siempre decía, tú no te preocupes, Carmen, tú vas a ser muy mona. Yo decía, ¿qué tonterías está diciendo? Yo soy feísima. Pero mi madre me hizo un cambio de look. Ajá. Entonces, cuando cumplí 14 años, me llevó a París, me operó la nariz, porque yo tenía una nariz horrible, me cambió de peinado, y entre que estás en esa edad, que sabes que cambias...
Que puedes florecer,
sí. Pues volví, ya era otra persona. Pero, para contarte lo de Betty Davis, como era muy fea, yo dije, bueno, me tengo que... Todo con esas edades uno siempre se busca un modelo para copiar, ¿no? Entonces, ¿quién copia a Marilyn Monroe? O otra que copia, me da igual, a Jane Fonda o quien sí. te dé la gana. Yo dije, yo tengo que copiar a Betty Davis, que es bastante fea, y voy a...
A una fea con lo que hay que tener,
claro.
¿no?
Entonces sí. yo elaboré mi personaje alrededor de Betty Davis.
Pues eso está muy bien, eso indudablemente te habrá dado fuerza para abordar muchas cuestiones en la vida, ¿no? Porque
claro,
a Bette Davis no hay quien la sople. No,
no, por eso te digo, pero es que además eran como seducciones de mujer fea, que son distintas de las seducciones de mujer
mucho
guapa.
Mucho más elaboradas.
Claro, porque las seducciones de una mujer guapa, lo único que tiene que hacer es batir un poco las pestañas y sí. caen varios muertos, ¿no?
Eso no tiene ningún interés, Carmen.
Por eso no, pero te quiero decir que funciona cuando eres monísima, lo que pasa es que no te funciona cuando ya eres vieja, entonces quedas un poco patética, batiendo sí. las pestañas con 60 años y con varios recauchutajes en la cara, ¿no?
Otra curiosidad tuya que me ha llamado la atención es que no te gusta la música, por muy buena que sea, dices.
No.
Ni Mozart, ni música clásica,
¿cómo es eso? Esto lo tengo que explicar porque voy a quedar horrible. No me gusta la música sin letra. O sea, me fascina la ópera, por ejemplo. Uh-huh. Pero como yo vengo de la palabra, a mí lo que me gusta es la palabra. Y entonces la ópera, los tangos, los boleros, todo lo que cuente una historia a mí me encanta.
Claro, porque a ti lo que te pasa es que sabes muchos idiomas y entonces entiendes todas las letras.
Bueno, no todas, pero
los que no sabemos
que entiendo,
muchos
disfruto
idiomas
más.
Pues claro, pues lo damos sí. por hecho, ¿no? O sea que no tenemos esta
sí.
peculiaridad.
O sea, a mí la música clásica es ir a un concierto, me aburro y se me van las ideas para otro lado. Quedo horrible diciendo esto.
No,
pero
no, quedas horrible, ¿verdad? ¿No? O sea, aquí estamos conversando contigo para conocerte un poco más. Y además está muy bien, claro que sí. A propósito de... Hay una pregunta que yo ya no aguanto más, que es lo de la literatura femenina.
Ah, sí.
Y es una pregunta que ya que en cuanto me la hacen me empieza a temblar el ojo, ¿no? Esta es una historia, desde luego, relatada desde un punto de vista femenino.
Bueno, porque las protagonistas son mujeres.
Son mujeres. Evidentemente no es una novela para mujeres, ¿no? Es una novela para hombres y mujeres, es decir, que la puede leer quien sea. Pero, ¿qué opinión te merece el hecho de que ahora mismo se intente dividir los libros, la literatura, en dos paquetes, donde por un lado están los hombres, por otro lado están las mujeres?
Pues mira,
¿qué es lo que está pasando?
Me tocó hacer una especie de conversatorio con Vargas Llosa, y entonces dije, te voy a hacer una pregunta que nunca te han hecho. Y me dice, imposible, porque me han preguntado absolutamente todo. Y yo, esta no te la han hecho, seguro. ¿Tú crees que existe una literatura femenina y una literatura no masculina? Y se quedó, pues no me lo han preguntado nunca. Y dije, pues a mí me lo preguntan todos los días. Sí.
Por el hecho de ser mujer. O sea, que crees que es por el hecho de ser mujer.
Claro, yo lo que pasa es que creo... Que
qué
no
fuerte,
hay...
¿no? No lo había pensado yo así.
Sí, los hombres no nos preguntan eso nunca. Claro,
es como cuando te preguntan que si puedes combinar bien la actividad familiar con la de la escritura.
Sí,
¿no?
Tampoco se lo preguntan
tampoco
los hombres,
por
¿no?
Eso, sí, sí.
Sí. Yo lo que creo es que hay temas femeninos y temas masculinos. O sea, bueno, para empezar un poquito más atrás, existe buena literatura y mala literatura. O sea,
sí, independientemente.
Y también, o sea, esta pregunta de si hay literatura femenina o no, se puede contestar tanto con un sí como con un no. Puedes decir que todo influye a la hora de escribir, influye de la raza a la que pertenezcas, la edad, y cómo no va a influir algo tan importante como el género, ¿no? Obviamente tiene que influir. Pero también es cierto que hay grandísimas novelas aparentemente masculinas que están escritas por mujer, como puede ser Memorias de Adriano. O sea, tú lees Memorias de Adriano y dirías, esta novela está hecha por un hombre, ¿no? En cambio, hay novelas que parecen hechas por una mujer y están hechas por un hombre. Sí, no vamos a hablar de homosexuales porque a lo mejor ahí puede haber una
variante,
proximidad.
Sí.
Pero, por ejemplo, Retrato de una dama de Henry James. Pues parece una novela femenina, ¿no? O incluso...
Bueno, Madame Bovary.
Madame Bovary.
Sin ir más
sí,
lejos, ¿no?
Por ejemplo,
sí, sí.
¿no? Sí. Entonces yo lo que creo es que hay temas femeninos y temas masculinos. Esto se nota mucho cuando vas con el novio al cine. Entonces, a los maridos siempre quieren ver unas películas de guerra y de choques y de ciencia ficción y cosas por el estilo. Nosotros queremos ver la psicológica, la que tiene una historia de amor, etcétera, ¿no? Así que depende. Pues hay mujeres que pueden hacer ese tipo de literatura. Y sin ir más lejos, hace poco ganó un Oscar una mujer que no me acuerdo cómo se llama, que su novela era bélica, una novela bélica.
Sí, sé
sobre la guerra de Irak. Sí, sí. ¿Mm? Uh-huh. Entonces, tú jamás dirías que esa película está dirigida por una mujer. Es porque el tema es masculino. Y lo mismo pasa con las novelas, ¿no? Pero yo, de todas maneras, trato de que en mis novelas los personajes estén muy definidos, tanto de los hombres como de las mujeres. Y de hecho me trabajo mucho más los hombres que las mujeres, porque me divierten más los hombres, claro, me gustan más.
Son más desconocidos, sí. ¿No? Ahí hay que investigar más.
Claro.
En La Maestra de Títeres, ¿cómo llega la idea? O generalmente, ¿cómo aparece? ¿Cómo te decides a la hora de elegir algo que luego te va a tener entretenida posiblemente mucho tiempo, ¿no?
Bueno, yo lo único que sabía es que le quería hacer este homenaje a William Thackeray.
Sí.
Pero yo soy de esos escritores que no tienen la más remota idea.
Que simplemente te sientas a escribir.
Y a ver
no
qué pasa.
No me digas, ¿de verdad?
Sí, 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 sí.
¿Abandonas o no? O sea, ¿abandonas cuando has empezado a escribir y dices no? ¿Y tiras unas páginas o sigues?
No, a ver, yo creo que hay como dos tipos de escritores. Javier Marías le llama a los escritores con brújula y los escritores con mapa. Yo les llamo los escritores cojos y los escritores ciegos, pero en fin, es lo mismo. Los escritores cojos son los que antes necesitan muletas, ¿no? Entonces, antes de ponerse a escribir, tiene que hacer como unos esquemas, entonces saben perfectamente cuál es la primera frase, hacen unas fichas policiales de cómo son los personajes. Entonces dice, pues fulano de tal, desayuna café con leche con 3 terrones de azúcar y le gustan los calcetines cortos o me da igual o una cantidad de detalles. Y hasta que no tienen todo eso muy armado, no se ponen a escribir. Esos son los cojos.
Los
ciegos son los que no tienen la más repajolera idea de lo que va a pasar en su novela,
¿no?
Que soy yo. Exacto. Entonces yo lo único que sabía que quería hacerle este homenaje a William Thackeray.
Sí.
Entonces me siento delante del ordenador y digo, bueno, a ver, Carmencita, ¿qué se te ocurre? Y lo primero que me vino a la cabeza es una frase que dice, anoche maté a mamá y no
sí,
sentí nada, que es
el
título del primer capítulo. Y esta frase, yo no sé dónde la he oído, la he buscado en internet y no la he conseguido recuperar. Yo siempre pensé que era el título de un libro o de un cuento de una de esas escritoras norteamericanas muy jóvenes, muy iconoclastas, y siempre estaba buscándose, a ver, ¿sabes? A ver qué contaba después de ese título. Nunca lo encontré, pero la rescaté para esta novela.
Bueno,
entonces, pongo el título.
Es un comienzo notable, ¿no? O sea, realmente inquietante.
Claro, y entonces digo,
a partir de ahí, ¿qué pasa?
A ver qué pasa. Y entonces, bueno, se me ocurre que si una madre ve escrito en el espejo del cuarto de baño, que es lo que le pasa...
Con lápiz de labios.
Esta frase, lo primero que hace es va la niña al psicólogo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces empezamos por ahí.
Sí.
Y bueno, a partir de ahí se va tejiendo la historia. Ya, a ver qué sale.
Qué maravilla, Carmen. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Repetimos, La Maestra de Títeres en Espasa, Carmen Posadas. Hay que leerlo. Gracias,
bueno,
querida.
Bueno, muchísimas gracias, Ayanta. Me encantó
Buenas
charlar
noches,
contigo.
A mí también.
Un beso muy grande.
A Media Luz, con Ayanta Barili. Es Radio.
La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum, único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum, un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
El sabor sí que lo tengo claro, de chocolate, pero lo que dudo es entre una o dos bolas. Me lo recomendó el médico, así que casi es más una cuestión de salud que de placer. Venga, me voy a llevar estas bolas chinas y el lubricante de choco.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Yo no sé si me sucederá. sueños que se haga realidad, como el que hoy tengo en mi corazón latente desde que está. Tal vez este permanecerá. Sueño que se haga realidad, como los que estoy dibujando entre mis canciones. Y ya que están, mientras estén, no dejaré de soñar.
Eros Ramazzotti con Será la Aurora, un exitazo en su día, y saludamos a Alma Espinosa. Buenas noches,
buenas
querida.
Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Tal?
Pues muy bien, aquí estamos, porque hemos venido y porque hemos venido estamos. ¿Has visto qué poetas? ¿Qué poeta soy?
Sí, impresionante, impresionante.
Estoy aquí con cosas tecnológicas.
Con cosas tecnológicas, porque ya sabéis los problemas
no
que
quería
tengo.
Decirlo yo.
Y gracias a que tengo a Alma Espinosa y a mi marido, todo hay que decirlo, porque necesito a dos personas, sí. No una, a dos.
Una en el trabajo y otra en casa.
Incluso todas en casa.
Incluso todas en casa, sí, a poder ser.
Porque, madre mía, qué dificultad esto del mundo tecnológico.
No es difícil.
Sí, es intuitivo. Es intuitivo, claro, lo que pasa es que yo soy imbécil, ¿no? Claro que no tengo intuiciones.
Bueno,
en la
pues
vida.
No quería yo decirlo tampoco, vale. Pero.
Parece que es el Mundo Today,
pero no. El Vaticano recuerda que las hostias sin gluten no cuentan para la Eucaristía.
La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha elaborado un comunicado por encargo del Papa Francisco en el que se recuerdan las estrictas normas para la elaboración del pan y el vino destinados a la Eucaristía, como que las hostias no pueden ser sin gluten. En el documento dirigido a los obispos de todo el mundo se les indica que son ellos quienes tienen que vigilar la calidad del pan y del vino destinados a la Eucaristía y, por tanto, a aquellos que los preparan.
Un retratista vende una foto de una patata por 1 millón de euros.
Una humilde patata ha entrado por derecho propio en la lista de las fotografías más caras de la historia. La publicación estadounidense Business Insider ha publicado un artículo sobre el reputado y codiciado retratista irlandés Kevin Abosch, en el que revela que el año pasado logró vender por 1 millón de euros la obra sucintamente titulada como Potato 345. Nada se sabe acerca de su potentado comprador. Con un estilo muy característico de primeros planos sobre fondo negro, el artista islandés también ha experimentado con otros alimentos y objetos de uso cotidiano en sus obras, creando una especie de bodegones contemporáneos sobre encima de la mesa, un vaso de leche o el bote de pastillas que tomaba su padre antes de fallecer.
Una camionera destruye un puente histórico por no saber cuántos son 6 toneladas.
Mary Lambright, de 23 años, intentó cruzar un puente histórico de 1880 con un camión de 30 toneladas, a pesar de saber que el límite del puente estaba en las 6 toneladas. Cuando la policía le preguntó por qué siguió conduciendo a pesar de conocer el límite de peso, la joven admitió que no sabía cuántos kilos eran, según informa la página web Bankshift. La policía del condado informó de los hechos ocurridos el pasado 25 de diciembre en su página de Facebook de que la señorita Lambright era consciente, ya que había conducido por el puente varias veces con su coche particular y sabía que había una señal que indicaba que el límite era 6 toneladas. La misma web que da la noticia, Bankshift, dice que la empresa para la que trabaja Mary Lambright es la responsable legal de los daños causados por su empleada. Sin embargo, la joven también será multada por conducción temeraria, ignorar una señal de tráfico y por el sobrepeso en el puente. Que viene el dragón, señores. Viene el dragón cargadito de libro y con cara de malas pulgas que luego, pues no, luego responden pues a un ser absolutamente amable y enternecedor que llora cuando lee las poesías. Ya sabéis, el padre.
Todo está en los libros.
Buenas noches, padre.
Hola, hija.
¿Desde Estambul?
¿Decimos la verdad o no?
Hombre, ya, sí, dices que, claro. Hombre, que decimos
es que,
la verdad.
Es que estar aquí, ¿cuánto dura este programa que hacemos tú y yo?
Unos 20 minutitos.
O sea, estar fingiendo 20 minutos que estoy hablando desde Estambul.
Nada, pues decimos la verdad. En realidad, este espacio hoy está grabado porque el padre estará en Estambul en ese momento.
Efectivamente. ¿Por qué estoy en Estambul?
Porque llevas a mi hermano.
Sí, ¿y por qué llevo a tu hermano?
Porque desde que
nació... a tu hermano y a su madre.
Sí, desde que nació le recitas 20 cañones.
No, con la canción del pirata.
La canción del pirata.
Entonces se la enseñé desde niño, aprendió muy pequeñito algunas estrofas, luego se lo olvidaron. Ahora le he dicho que como no la sepa de memoria no le van a dejar entrar, y está más o menos memorizándolas, bueno, hasta hace poco. Pero entonces yo le decía siempre, recitaba la estrofa, y ve el capitán pirata sentado alegre en la popa, hacia un lado, y al otro Europa, y allá su frente... Y él decía, Estambul. Entonces le prometí que lo iba a llevar a Estambul. Y como yo soy un hombre de palabra, lo llevo a Estambul. Y está, bueno, lo llevo ahí.
¿Cuántos días vais a estar?
Con una ilusión loca. Pues una semanita.
Ah, bueno.
Seis días, vaya, seis días completos, ¿no?
¿Cuántas veces has estado ya allí, no?
Un montón, una de ellas contigo.
Sí, 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 sí.
Pues, ¿que te acuerdas que nos quedamos atrapados en un ascensor?
Sí, nos quedamos...
¿Toda la familia?
No, toda la familia no, Mario, tú y yo.
Sí, bueno, bastante, la
es
parte
decir,
importante
mi hijo,
de la familia.
Mi hijo, que tenía 9 años o algo así, y aquí el padre y yo nos quedamos atrapados en el ascensor del hotel. Y entonces, bueno, al principio nos quedamos un poco perplejos, empezamos a darle a los botones esos rojos para ver si alguien tal. Luego ya empezamos a agobiarnos.
Y ya empezamos entonces, a gritar, ¡help!
Decíamos,
help,
venga, uno, dos y tres,
¡help!
Gritando. Hasta que por
fin... Y también te olvidas de una cosa. Y dije, bueno, a lo mejor aligerándolo de peso, sube.
Sí.
Y entonces yo decía, un, dos, tres, y dábamos un salto.
Y dábamos
los tres
un
al
salto.
Mismo tiempo.
Y al final, bueno, tuvimos que trepar.
Ah, eso ya no me acuerdo.
Sí, porque
¿sí?
nos habíamos quedado entre un piso y otro,
ya.
Y entonces abrieron con unas tenazas las puertas y tuvimos que subir. A un número. Pero lo de un, dos, tres, help, se quedó como una broma durante un tiempo. En fin, bueno, pues...
¿Esto qué es?
¿Está pitando algo?
Un
no
teléfono.
Sabemos de qué.
Ah, es mío.
Pues, pero bueno, de verdad.
¿Qué?
Nada, es que como no sabe apagarlo, ¿es el despertador o qué?
¡Ay, adiós! Se me ha olvidado llamar.
¿Vosotros os podéis creer si esto es un programa serio?
Sí.
Deja el teléfono,
no,
pareces un adolescente.
Te advierto que lo voy a dejar definitivamente.
¿Ah, sí? ¿Vas a dejar
no,
el teléfono?
No, es que estoy desesperado. Me irrita de tal manera oír el ruido del teléfono.
Ya.
No, porque es que además el móvil...
Yo lo tengo siempre en silencio.
Es que es una estupidez el móvil. Es una falta de sentido común absoluta. Porque te puede pillar... Bueno, yo cuando estoy en el baño, ya sea duchándome, ya sea cepillándome los dientes, ya sea, no sé, haciendo pis, lo que sea, ¡plaf! Suena el teléfono. Eso no pasa con un teléfono fijo. El teléfono fijo está en un determinado lugar, y no te pilla haciendo tareas que te impiden coger el teléfono. Entonces, eso es constante. O que te llamen por la calle. A mí me parece demencial que te llamen por teléfono yendo por la calle.
¿Puedes colgar el teléfono o algo?
No, ¿ya para qué? A ver. No, de verdad me voy a...
Bueno, pero puedes no cogerlo.
Me voy a desembarazar. No, porque eso no soy capaz.
Anda,
pica, en primer lugar porque me pica la curiosidad y en segundo lugar porque yo soy una persona muy educada. Y de la misma manera que cuando me envían correos respondo siempre, pues lo mismo me pasa con el teléfono. Entonces la única solución es tirarlo. No, voy a desconectar definitivamente.
Bueno, por cierto,
con todo
no,
el mundo.
No te he contado el lío que he tenido con porque por segunda vez en mi vida me han llamado para ir de vocal a la mesa electoral.
No fastidies.
Pero por segunda vez. Y digo, pero bueno, están obsesionados conmigo. Y entonces me ha llegado ahora, hace de 2 semanas, bueno, cuando eran las elecciones, 3 días antes de las elecciones, y yo que tengo una agenda pues complicada este año, pues no podía ir. Bueno, te puedes ni imaginar la cantidad de papeleos que he tenido que hacer para zafarme del este, porque estás obligado a ir. Además, es que tienes que ir un domingo de 10 de la mañana a 8 de la tarde, o sea, destajo.
¿Pero te pagan?
No.
Creo que sí.
¿Pero que te van a pagar?
He oído por ahí que pagan. No mucho, pero que algo pagan.
No sé, o sea, lo que pagan pagan, pero vamos.
Yo muchas veces
no quiero que me paguen.
He pensado con terror en que me suceda eso. Pues porque yo, desde luego, yo por ahí no paso.
Pues
yo no voy.
Es la segunda vez que me pasa.
Que me metan en la cárcel,
como
yo no me presto a esa farsa.
Tenía la firma de libros en Valencia, pues he tenido que mandar los billetes de avión comprados con antelación, la programación de la feria del libro, no sé qué, todo para justificar esto, pero un lío.
Bueno, te lo es una lástima porque ¿en qué sede te tocaba?
No me acuerdo.
Pero sería gracioso que yo fuera a votar ahí.
Pero,
a no, tu sede.
Pero si tú no votas.
No, este año voy a votar. ¿Qué?
Que
ya he votado. Sí. Ah, vaya por Dios, ya he votado, sí. Antes se pilló un mentiroso.
¿Este año vas a votar?
Sí, este año sí, este sí, año he votado.
¿Has votado?
Sí. Sí, porque este año es una situación especial. Es una situación de, en fin, de alto riesgo. Estamos al borde, o estábamos al borde de un abismo, sí, quizá lo sepamos.
La única que no he votado soy yo. Porque estaba en Valencia.
Bueno, en cualquier caso, si tú hubieras estado de interventora o de qué.
De vocal, me
de
parece.
Vocal.
O
¿y
no
un vocal
sé
que hace canta o qué?
No, pues está ahí mirando los DNIs de las cientos de personas que van a... No, no, una pesadilla. O sea, ¿qué hace? Pues controlar que todo vaya bien, que entiendo que tiene que haber gente que lo haga, claro.
Hombre, yo si fuera vocal dejaría votar a todo el mundo. Sí, por supuesto, no me voy a poner ahí en plan...
Pues tienes que controlar
borde,
el DNI.
¿No? Bueno, esto. Controlo, finjo que lo controlo, digo, sí, vote. ¿No?
Pues a ti, mira, 2 veces, ¿a ti te parece normal que me llamen 2 veces?
No, no me parece normal.
O sea...
No, pero a mí eso, de verdad, me plantearía problemas porque yo no voy. Yo a esa farsa no me presto. Prefiero que me metan en la cárcel. Es más, tenía este problema con las primeras elecciones de banda, y si me toca a mí ser interventor no te puede tocar porque solo nombra los partidos, ¿no?
No lo sé.
No te puede tocar
ser
interventor.
Yo creo que sí, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí.
No, los interventores
yo creo que te
son
puede...
de los partidos.
No, los interventores... Pero en la cosa de las casetas hay el vocal y el no sé qué, hay como 2 figuras.
Bueno, en cualquier caso, pero ese año hubo uno que le tocó y que pensaba lo mismo que yo, que él no quería prestarse a eso y tal, y tal, y de repente tuvo una idea genial que me encantó y que es lo que yo decidí hacer en el caso de que me tocara ser vocal. Fue a votar disfrazado de payaso. Y eso no se lo podían impedir. Y estuvo todo el tiempo detrás de la mesa, detrás de la urna, recibiendo los DNI, etcétera, pues con el cuello ese que se ponen los payasos, la nariz de payaso, las mejillas coloreadas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, salió foto en todos los periódicos nacionales de esta persona. Simpatiquísima, ocurrentísima, vamos. Bueno, no me mires así con horror diciendo ya está papá siendo políticamente incorrecto,
no, no.
Ya está
si
papá
no te miro con
metiéndose
horror,
en un jardín porque lo tuyo es peor. Al fin y al cabo yo, a pesar de esto que estoy diciendo, he votado y tú no.
No, no.
Y tú no has votado nunca. ¿O sí?
Bueno, no, sí he votado, pero esta vez no he podido votar porque me cierran la agenda con tanta antelación que y no me había dado cuenta de que estaba fuera el día de autos.
Bueno, pero todavía sí, estás a tiempo de votar el día 26 en las europeas autonómicas y municipales.
Ah, muy bien.
Tienes pues tres oportunidades.
Tengo
todavía.
Tres oportunidades.
Sí.
¿El día 26 de qué?
Ay, Dios mío, ves, tú eres peor ciudadana que yo. ¿Eh? De junio, pero ¿cómo de junio? Pero no sé, de mayo.
¿El día 26 de mayo?
Sí.
Muy bien, pues nada, no sé dónde estaré el día 26 de mayo.
Bueno, pues procura estar aquí en Madrid, ¿eh?
Pero si
en
tú
tu
eres...
Sede. ¿Dónde está tu sede?
Siempre, ahí en la calle Jorge Juan.
Ajá. Bien, barrio bueno.
De toda la vida de
toda
Dios.
La vida, sí. Bueno, ¿de qué estábamos hablando?
Steinbeck.
Ah, no, antes te quería enseñar. Tienes un WhatsApp.
Sí.
No, ya verás, el otro día, esto se lo conté, tú estabas ausente, estabas en Irán y se lo conté a Eva. Pero esto es una cosa que hay que contar a una hija. en familia, una cosa maravillosa que me pasó. Estaba en Valencia, en la jornada esta de promoción de mi libro, entrevistas por aquí, entrevistas por allá, tal, y estaba en una radio. Y de repente estaba hablando por la radio, era un programa en directo, y con los oyentes que enviaban WhatsApps y cosas de estas. Entonces un oyente simpatiquísimo, que por lo visto me había conocido, había estado en Tokio o algo así, en fin, Tokio tenía algo que ver con esa historia, me envía lo que tienes ahí, busca, busca el WhatsApp.
¿Pero qué WhatsApp?
Pues te ha enviado...
¡Ah, me lo ha enviado! Me lo han enviado. Ah, vale, vale, vale. A ver.
Ya verás, qué cosa más bonita.
Una historia, leyendas ahí? Infantiles.
Aparece un tebeo.
Un tebeo, sí.
Del año 42.
Sí.
Se llama Leyendas, sí. Y debajo Infantiles.
Infantiles.
Y verás que hay, por una parte, hay... yo tenía en ese momento 6 años, ¿eh? Pues, ¿quién aparece ahí?
¿Quién aparece?
Papá.
¿Tú?
Con 6 años.
¿Pero qué
y
me
con
dices?
Un texto adjunto, un bocadillo de estos, como se dice en el lenguaje de los tebeos. ¿Qué dice él?
Aquí tenéis asomada a la ventana a una gran leyenda, a un gran leyendista, Nano Sánchez Drago.
Increíble.
¿Y cómo es esto?
6 añitos tenía yo. Se ve, vamos, me parezco, vamos, se ve que soy yo perfectamente. Parezco a aquella,
sí,
se
sí,
parece
sí.
mucho a aquella.
¿Y por qué? ¿Por qué saliste aquí?
Bueno, pues yo no lo sé, ¿cómo lo voy a saber? Pero probablemente porque el periodista que dirigía este TVO pues sería amigo de mi padre o amigo de la familia, ¿no? Entre periodistas, y le conocería a mi madre.
Qué bueno.
Y le diría, ah, pues mira, Nano, tu hijo, es como me llamaban y tal, pues vamos a sacarlo en el periódico porque ya leía entonces. ¿Ves cómo era ya gran lector entonces? Sale. Esto es un documento irrebatible, notarial.
Qué bueno, qué bueno.
Y yo, efectivamente, lo que sí me acuerdo es que yo leía esa revista, ese TVO que se llamaba Leyendas. No recordaba Infantiles, pero sí Leyendas. Precioso.
Muy ¿sabes? Bonito.
Lo voy a poner... Lo voy
pero
a poner...
te ha enviado... O sea, ¿lo tienes en papel?
No, no. Pero, no, pero...
Se puede escanear.
No, pero Emma lo ha conseguido, lo ha escaneado y me ha preparado...
Un cuadrito.
6 horas después ya lo tenía, un cuadrito precioso que lo tengo en casa. Y voy a utilizar eso... como foto de la contraportada del libro este que ahora reanudo, Galgo Corredor, Los Años Guerreros, segundo volumen de mis memorias, voy a poner esa foto. Por demás, Leyendas fantásticas, era una cosa, bueno, pues era épica, guerrera, ¿no?
¿Y hasta qué edad vas a llegar en este segundo tomo?
No,
porque
este,
en el primer tomo llegaste a los 6 años.
Este segundo... No, este segundo tomo...
Siempre digo eso y la gente se ríe.
¿El qué? ¿Qué es lo que dices?
Digo que me preguntan, ¿cómo van las memorias de tu padre? Digo, bien, bien, escribió la primera y en 500 páginas habló de sus primeros 6 años.
No, es verdad.
Se tronchan.
Mis primeros 17 años, no 16 años, para ser exacto. 10 y con muchas caras y catas
sí,
en lo
sí,
posterior.
Sí, sí, sí.
Bueno, no, este está perfectamente delimitado en el tiempo. Esto empieza el 2 de octubre de 1953, año en que llego a la universidad, y termina el 1 de agosto de 1964, que es cuando me voy con el pasaporte de un amigo al exilio y me reúno con tu madre en la estación de tren de Montpellier.
O sea, unos 10 años.
Más, 12.
12 años.
12, 13, uh-huh. Sí. Sí, todo el periodo, en fin, la primera bohemia literaria, los primeros amores,
bueno,
las primeras novias.
Ahí te van a salir 4.000 páginas, padre.
Las guerras antifranquistas, todo aquello. No, no creas, porque bueno, es verdad que llevo 300 y pico páginas escritas y que prácticamente no he pasado del segundo año de universidad, es verdad. Pero también me he dado cuenta de que con esta interrupción de 2 o 3 meses que se ha producido por culpa del libro España Vertebrada, de repente he cobrado conciencia de que se ha muerto todo el mundo. Se van muriendo, además, día a día, es increíble. Todos los días se me muere alguien. Entonces, la mayor parte de la gente, de las personas que puedan leer ahora ese libro, verdaderamente, es hablarle de gentes que no les van a decir absolutamente nada, de hechos que no les van a decir absolutamente nada. Entonces, voy a trocearlo mucho, voy a saltar por aquí y por allá, voy incluso a introducir historias de Eloy. No, voy a escribir 200 páginas más, de 500 no paso. Va a ser complicado, ¿eh? Comprimir todo eso, pero va a ser
complicado. Es que tiendes al desparrame.
Tiendo, pero me voy a contener.
Bueno, bien, bien.
No, pues lo único bueno que tienen los ordenadores es que te permiten recortar.
Sí, sí, sí.
Es como, yo siempre digo que es como pasar de ser jardín romántico, boscoso, lleno de lianas, de hojas, de maleza y tal, pasar a un jardín zen, perfectamente organizado, en pulcro, lacónico, sinóptico.
Muy bien, pues nada, esperamos ese segundo. ¿Y cómo lo vas a llamar?
No sé si eso se sabe. Bien. Galgo Corredor, Los Años Guerreros.
Ah, Los Años Guerreros. Muy bien, precioso. Háblame de ese librito que tienes ahí debajo. Creo que es uno de tus libros favoritos.
Este.
Sí.
Bueno, esto
que yo no he leído.
Este es un libro...
No,
bueno,
lo he leído.
La generación perdida, la famosa generación perdida, que es la de Hemingway, la de Steinbeck, la de Dos Pasos. Y este es un libro precisamente de Steinbeck, que se llama Tortilla Flat. Es un libro, bueno, yo lo leí como a los 20 años, me gustó muchísimo, y cuenta, bueno, es una novela pícara, ambientada, bueno, pues en una zona rural de Estados Unidos, creo que cerca de California o por ahí, no estoy seguro. Hicieron una peli que se llamaba La vida es así, protagonizada por Spencer Tracy,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y es el grupo, bueno, de, en fin, de una especie de vagabundos, gentes de estas, en fin, pícaros, aficionados, dados a la bebida, a las chicas, a la juerga y tal, pero de campo, que de repente, pues, uno de ellos recibe una herencia. Dos casas ahí en el pueblo, y entonces la historia de cómo se instala toda esta cuadrilla ahí en la casa y se dedican, en fin, alegremente a beber, a comer, en fin, a pasarlo bien tal, hasta que se quema la casa. Y entonces, impertérritos, se trasladan a la segunda casa y hacen lo mismo, y allí comen, beben, francachelas, juergas, etcétera, y se quema también la segunda casa. Y entonces ya, pues nada, ya se va cada uno por su lado. Y yo quiero recordar, no sé si será así, la última... Voy a ver si es así, fíjate. La última frase del libro, que decía algo así... Sí, yo lo recordaba como diciendo que cada uno sigue un camino distinto. Y efectivamente termina diciendo... Los amigos de Danny es el que recibe, el que hereda las casas, siguieron mirando las ruinas humeantes. Se han quemado la segunda casa también. Se miraron con extrañeza unos a otros y de nuevo contemplaron la vivienda incendiada. Poco después le volvieron la espalda y se alejaron despacio, y ni siquiera dos de ellos se marcharon juntos. Le recordaba bastante bien este final precioso, ¿no? Termina la juventud ahí en definitiva, y bueno, ya cada uno tendrá que sacarse las propias castañas del fuego. Y es una novela, verdaderamente, yo tengo un recuerdo de ella fantástica, muy divertida, además fácil de leer. Está aquí publicada por Club Bruguera,
sí,
¿no?
Sí, pero vaya, puede haber varias ediciones.
Y claro, John Steinbeck es uno de los grandes. Yo no sé si la gente sigue leyendo. ¿Tú has leído algo de Steinbeck? Tiene una obra clásica que también se llevó al cine, dirigida nada menos que por John Ford, Las uvas de la ira.
Ah, bueno, sí, Las uvas, pero claro. Ese libro es fabuloso.
Sí, en fin, sí, que sí, cuenta, en fin, todo el periodo de la depresión en Estados Unidos.
Y la película también es muy buena.
Y la película también, sí.
Bueno, pues ahí queda esa recomendación. Padre, pues gracias.
Y de paso ver la peli. Bueno, y tengo también esto otro, porque como ya se me acabó el libro de poemas dedicados al padre, bueno, ahora voy a dedicar algunos programas, voy a leer algunos poemas, que es que a mí me gustan mucho, de este amigo mío, del cual hemos hablado ya alguna vez, Rafael Sarmentero,
sí,
¿no?
Sí.
Tiene este libro, Violencia Zen, y bueno, es un poeta, a mí me gusta mucho, es un poeta, bueno, yo creo que tiene puntos de contacto, de hecho es amigo también como poeta con Luis Alberto de Cuenca. Los dos son poetas narrativos, a mí me gusta mucho la poesía narrativa, y a menudo... son poesías con rima. A mí me gusta también mucho la poesía con rima, ¿no? Por ejemplo, mira, abro por aquí y me encuentro con uno, dice, el contumaz. Dice, definitivamente soy un caso perdido. Lo sé, lo reconozco, pero así son las cosas. Como si no aprendiese de mis muchos fracasos, sigo R que R repitiendo patrones. Por ejemplo, el de hablar desde lo hondo, buscando en simetría lo profundo. El de mostrar respeto y exigirlo. El de dejar las máscaras a un lado, o el de tomarme en serio las cosas importantes. Llámame contumaz, pero es más que probable que la próxima vez que me enamore vuelva a incurrir, me temo, una vez más, en los mismos aciertos que siempre he cometido.
Otro.
¿Quieres otro? Venga,
sí.
Uno de estos que están aquí. A ver qué sale, ¿eh? A ver qué sale. Uy, este no, que es muy largo. Mira, este habla de Bangkok. El viaje se llama... Bueno, la primera parte del libro se llama... Violencia Zen, no, pero tiene un... todo ha salido mal. Y entonces el primer poema que tengo aquí marcado dice así. Estoy aquí escribiendo. Es el título del poema y dice... Me apremia una voz íntima, una urgencia continua. El deber autoimpuesto de escribir pese a todo. Haciendo caso omiso del cansancio o del tedio y en contra de mi impulso casi todos los días. Esta eterna renuncia a placeres mundanos, efímeros, es cierto, pero tan atractivos, bien puede ser juzgada como una opción perversa, y no es un disparate que así se la contemple. Bastará que cualquiera me analice ahora mismo. Estoy aquí, escribiendo. Es sábado, las 7. Estamos en agosto, y en la plaza, ahí afuera, burbujea un bullicio de personas felices. ¿Qué hago aquí sentado? ¿Por qué no estoy corriendo detrás de una pelota, bebiéndome una tónica en un pub irlandés frente a un paseo marítimo o echándome la siesta encima de una hamaca? ¿Por qué no me levanto de un salto de la silla? ¿Por qué no salgo en busca de todas esas cosas, sino que permanezco delante de una mesa, poniendo por escrito todo lo que me pierdo? La pregunta es legítima. Me la hago cada tarde, pero aún no he logrado responderla. Toca en lo vivo, ¿eh? A quienes sí, como sí, tú y como yo somos escritores, ¿no?
Sí, 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 sí. Muy bonito.
Violencia Zen, de Rafael Sarmentero, publicado por Huerga y Fierro. Seguiremos leyendo poemas de este autor.
Pues gracias, padre, y buenas noches.
Buenas noches, me agotas.
Costruzione di un amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore se te ne rimane. La costruzione di un amore non ripaga del dolore, è come un altare di sabbia. Amore, mi piace guardarla salire come un grattacielo di 100 piani o come un girasole, ed io ci metto l'esperienza come su un albero di Natale, come un regalo ad una sposa, un qualcosa che sta lì e che non fa male, e ad ogni piano c'è un sorriso. Ogni inverno da passare, ad ogni piano un paradiso da consumare. Dietro una porta un po' d'amore, per quando non ci sarà tempo di fare l'amore, per quando farai portare via la mia sola fotografia. Ma intanto guardo questo amore che si fa più vicino al cielo, come se dietro l'orizzonte ci fosse ancora cielo. Sono io, sono qui, mi meraviglio tanto da mordermi le braccia, ma no, sono proprio io, lo specchio alla mia faccia. Sono io che guardo questo amore si fa più vicino al cielo, come se dopo tanto amore bastasse ancora il cielo. E tutto ciò mi meraviglia tanto che se finisse adesso, lo so, io chiederei che mi crollasse addosso. E la fortuna di un amore, come lo so che può cambiare, dopo si dice l'ho fatto per fare, ma era per non morire. Si dice che è bello tornare alla vita che mi era sembrata finita, che è bello tornare a vedere, e quel che è peggio è che è tutto vero, perché la costruzione di un amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore, se te ne rimane. La costruzione di un amore non ripaga del dolore, è come un altare di sabbia in riva al mare. Ma intanto guardo questo amore si fa più vicino al cielo, come se dietro l'orizzonte ci fosse ancora cielo. Sono io, sono qui e mi meraviglia tanto da mordermi le braccia, ma no, sono proprio io, lo specchio alla mia faccia. Sono io che guardo questo amore che si fa più vicino al cielo, come
mese dopo tanto amore.
La costruzione di un amore de Ivano Fossati, y ya tenemos aquí a Carla de la La, guapísima, y además para hablarnos, bueno, de varias cuestiones, pero de algo que me llama la atención, porque hace un mes o dos estuvimos todos aquí en el radio en la boda de nuestra querida Carmen Carbonell. Iba acompañada de la pareja de Isaac, de Peluche, de Isaac Vizcaíno, nuestro realizador, nuestro técnico, que llevaba un vestido que dije, pero hija, ¿pero de dónde te has sacado este modelazo? Y me dice, pues lo he alquilado. Dice, yo no me gasto dinero para ir a una boda, lo alquilo en una tienda fantástica que tiene unos vestidos y unos trajes preciosos y ya está. Y total, para una cosa que uno se va a poner una o dos veces, pues ¿para qué gastarse más dinero? Y además uno puede elegir y tal. Pues de eso mismo, de esa tienda de alquiler de ropa, nos va a hablar Carla esta noche. Y qué contentos nos ponemos con esta música, porque ya suena, ya ha llegado, de hecho, Carla de la La. Buenas noches, querida, ¿cómo estás?
Buenas noches, Alienta, muy bien.
Es que yo tengo que describir siempre cómo viene Carla, porque me tiene fascinada, de rojo y verde, que es una combinación que a mí me gusta mucho también, y con unos pendientes que son como estrellas con tres planetas, con sus tres planetas increíbles, muy bonitos.
Son maravillosos, sobre todo además, ahora son, que llevo el pelo tan
vintage,
corto.
Claro.
Sí, son como muy, yo los veo muy noventas, ¿no? Mm-hmm.
Sí. Tiene ese punto así un poco exagerado, sí. Gracioso, y sí, pero sí. Muy elegante, y claro, con el pelo corto, pues estos
lucen,
pendientes,
¿no?
Lucen. Con el pelo largo quizá no se podrían poner así. Sí. Bueno, pues bienvenida.
Muchas gracias.
Nos traes un montón de cosas, entre otras, pues
cosas
empezamos
bonitas y primaverales, sí.
Por la comida, ¿no?
Sí, como siempre. Pues mira, he descubierto un sitio en el barrio de Salamanca que me encanta, que acaban de abrir, que se llama La Carbonera. Y os lo recomiendo muchísimo a todos, Ayanta. A todos los que sois como yo, comilones. Uh-huh. Es un sitio como pequeño, no es un sitio grande, es un sitio que a mí me llamó muchísimo la atención por su decoración, porque es como, no sé, como muy chic, como muy, parece que estás en París, son mesitas redonditas, pequeñas, pero con una decoración cada sitio donde giras tiene una fotografía, es un restaurante de lo más instagrameable. Uh-huh. Mires a donde mires, ves un rincón, un
instagrameable, que eso ya es un nuevo concepto, que claro.
Claro. Sí. Además, casi toda la gente que le gusta mucho conocer restaurantes, le gusta que además de la buena cocina, pues tengan una decoración agradable y que estés bien adentro, pero ahí estás muy, muy a gusto. Estás como en el salón de tu casa, solo que encima puedes disfrutar de la bodega que tienen, que es espectacular, y de una cocina que gira en torno al horno de carbón, con lo cual es una cocina pues con muy perfumada, muy sana, muy mediterránea, interesantísima. Y tenemos a la directora de marketing que nos va a contar qué podemos pedir ahí.
Hola, querida Paola Bambini, la tenemos aquí.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Paola.
Bienvenida en A Media Luz.
¿Qué tal? Un placer estar con ustedes. Gracias por invitarme.
Pues cuéntanos un poquito, ¿cómo es este restaurante, La Carbonera?
Bueno, a ver, te cuento. Lo importante de La Carbonera es que el 85% de los platos tienen algún proceso relacionado o involucrado con la parrilla. Toda la carne pues la hacemos en parrilla, todo lo que es solomillo, entraña, el pollo, las ensaladas, por ejemplo, las de tomate con ventresca se pasan por la parrilla, todas las conchas que hay en la carta también. Entonces, a ver, productos, la mayoría de nuestros productos están involucrados con esto, y hay cosas que incluso como, a ver, anchoas, sardinas, intentamos tener proveedores que sean artesanales y productos de primera siempre.
Eso es lo que quería decirte, Ayanta, y no me salía la palabra. Todo tiene que ver con la parrilla. Entonces sí que es verdad que los platos tienen un cierto regusto, pues muy La Carbonera. A mí que me encanta ese tipo de, esa forma de cocinar, me fascina.
Y la carne, ¿de dónde la traéis, no? Porque ahora mismo que hay un auténtico culto, ¿no? A las vacas de un tipo, de otro. ¿Qué es lo que ofrecéis en ese sentido?
A ver, básicamente de carne ofrecemos varios platillos, como chorizo criollo, tenemos chuletitas de cordero, solomillo de vaca, pollo de campo, tenemos una gran variedad, incluso tenemos nuestra propia hamburguesa, hecha por el chef de Buey Madurado, y de verdad que está increíble.
Sí, yo creo que es un producto de primera el que tienen en la Carbonera, pero a mí sobre todo me está encantando ir a tomar... Bueno, ¿te gusta el marisco? Yo sé, sí, ¿te gustan mucho las ostras?
Sí, me encanta.
Es que hay pocos sitios donde tienen unas buenas ostras y uno es la Carbonera.
¿Ah, sí? ¿Tenemos buenas ostras en la Carbonera? Pues esto poco tiene que ver con el carbón, ¿no? Sí. Con la parrilla.
Y no solo eso, zamburiñas, navajas, mejillones, berberechos...
Sí, no, a ver, y como comenté, las conchas las pasamos también por la parrilla, o sea, por el carbón.
Pues sí. Ah,
sí, las pasas, pues están intervenidas por lo que es Carbonera.
Maravilloso. Y luego también sí que he visto que hay muchos platos como para compartir un poco más en crudo, como el jamón ibérico, tablas de quesos, la burrata... Una delicia.
Oye, ¿y los postres también los pasamos por el carbón?
No, eso no.
No,
eso creo que puede ser la única excepción. Pero a ver, tenemos una variedad de postres increíbles, tartas caseras y algunas hechas especialmente por nuestros chefs. Y de verdad que wow.
Tienen un, perdona que te interrumpa, Paula, es que estoy muy emocionada con el sitio. Tienen como una especie de frigorífico visible, la entrada, precioso. Pues lleno de tartas, que nada más entrar ya te estás muriendo. O sea, lleno de tartas preciosas, grandes, generosas, no sé, de cada una de un color, una maravilla. Tienes que probarlo.
Bueno, pues todo esto en Madrid, ¿en dónde estamos?
Estamos en el barrio Salamanca, en el corazón del barrio Salamanca, Castelló 38, una zona preciosa además, para darse un paseo.
Claro que sí.
Claro que sí.
Pues Paula, muchísimas gracias y ya nos iremos pasando por ahí.
Claro que sí, las esperamos por allá.
Gracias, buenas noches.
Un abrazo.
Adiós.
A ver, cuéntame, deseos.
Pues mira, estoy emocionada. A mí me gusta, como bien sabes, muchísimo la moda. Yo considero que la moda es un arte, parte fundamental de la cultura, ¿no? Tú también.
Sí, sí, claro.
Bueno, pues como buena fashionista y esteta que soy, pues me gusta mucho vestirme y de repente me invitan a fiestas donde hay que ir de largo o algo así. Bueno, estamos de hecho en la época, ¿no? Uh-huh. Que si comuniones, que si bodas, bautizos, no sé qué. Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Cada vez que vas a un evento te tienes que comprar un vestido diferente o repites. ¿Tú qué es lo que haces?
Bueno, pues depende, porque hay, en mi caso, pues vestidos que están completamente quemados, porque a lo mejor has ido a un evento donde te han hecho muchísimas fotos y tal, y es un vestido maravilloso, pero lo utilizo para los eventos privados, es decir, que sí me voy a una comunión con él, pero no a un evento público, y si no, hombre, repito, un par de veces yo creo que se puede...
Un par de veces, pero no deja de ser poquísimo, para un vestido caro.
Poquísimo.
Incluso para uno barato.
Si no, lo uso en eventos privados.
¿Sabes lo que pasa? Que hoy en día ya anda... Esto que voy a decir es muy fuerte, pero es que ya no hay eventos privados con las redes sociales. Al menos en mi caso, no hay ningún evento privado.
Eso tienes razón. Yo sigo haciendo esta distinción, pero en efecto es cada vez menos, sí, sí.
Entonces, a mí lo que me pasaba era que llegó un momento en el que nunca repito un traje de una fiesta. Entonces, llegó a ser sangrante, o sea, no...
Hombre, ya me hago cargo,
absolutamente.
Sí, sí.
Entonces, de repente descubro Dreseos, que es una maravilla. Es un sitio enorme, que está en la calle Almirante 23, con unas colecciones de alta costura, tanto de tipo cóctel como largo, más de más a menos informal, y también de más a menos valor. Es decir, tienes ahí marcas carísimas o tienes incluso una línea de, digamos, de la casa, que a mí me encanta, que es mucho más económica, y todo tipo de complementos, desde pamelas, tocados, joyas, cinturones, no sé, lo que te dé la gana. Y esto...
¿Lo alquilas?
Sí, pero con el asesoramiento de unos estilistas buenísimos que te ven tu cara, tu pelo, tu cuerpo, tu forma de ser y tal, y te empiezan a probar cosas, bueno, de una manera... Ah, y lo más maravilloso, si no quieres ir, te van a tu casa a hacer la misma operación, te prueban todo lo que sea...
¿Y que van cargados de ropa a tu casa?
Se llevan cuatro cambios, después de haber mantenido contigo una entrevista, y si no te gusta, se van y vuelven con cuatro cambios. Pero tenemos a Olaya, que es la propietaria, que nos lo va a contar mejor.
Claro, Olaya, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches, Olaya.
Bienvenida en A Media Luz. Bueno, cuéntanos un poquito cómo surge la idea de poner esta tienda de alquiler de ropa bonita, Dreseos.
Pues mira, la idea surge un poco de una idea que ya está muy instaurada en Estados Unidos, que se llama Rent the Runway, que bueno, ya estamos hablando de algo que han sido pioneras, pero que ya se dicen que es el nuevo Netflix, ¿no?, de la moda. O sea, que lo del alquiler es algo que viene fuerte también a nivel de consumo colaborativo, sostenibilidad.
Por supuesto.
Es decir, al final estamos hablando de, por un lado, tienes la alternativa del consumo, de la venta, ¿no?, de un producto que al final es de muy buena calidad. La calidad también tiene que ver con la durabilidad de la prenda, y es una pena que al final estamos hablando de una prenda que tiene mucha durabilidad, que te la vas a poner como máximo en dos o tres ocasiones, porque
pero como otras, máximo Laia,
máximo. Y además es que el cuerpo se transforma, es decir, sí, tú a lo largo de tu vida tu cuerpo va cambiando igual que tu personalidad. Al final todo, bueno, pues la vida pues nos va llevando en esas situaciones. Entonces ya no solo es que seguramente no te lo pongas, es que a lo mejor tampoco vas a poder. Vale, entonces, por un lado, tener esa alternativa de consumo y democratizar de alguna forma el lujo es muy interesante. Y luego, por otro lado, también el servicio, ¿no? Porque al final la gente lo que necesita también es el asesoramiento personalizado. Que vayan, oye, tengo un evento que no estoy acostumbrada a ir, pero justamente por tener ese desconocimiento necesito que alguien me ayude. Entonces, la gente está muy perdida y eso genera mucha inseguridad a la mujer. Pero al final dice, oye, es que estoy más gorda. No es que estés más gorda, es que tu cuerpo está
porque,
así.
Porque, Olaya, perdona, sí. ¿Dreseos es solamente para mujer?
Actualmente sí.
Actualmente sí, ¿no? Bien.
Actualmente sí, es para mujer, porque al final las mujeres...
Somos las que lo tenemos más difícil para vestir,
claro,
por supuesto.
Claro, porque tenemos demasiados complementos, ¿no?, dentro del estilismo.
De hecho, es que mi marido lo tiene facilísimo, se compra un smoking, claro, y le dura 20 años.
Claro.
No pasa nada.
Eso totalmente, siempre y cuando mantenga la línea, ¿no? Pero vaya, pero está claro que los hombres no tienen tanto problema.
Efectivamente, y además no tienen tanto protocolo, ¿no? Como la mujer, que al final, que si me pongo un pantalón, que si me pongo una falda, que si me pongo un vestido, que es que este color, que el otro. Es decir, a veces cuando nos dan demasiadas opciones, es un problema, ¿no?
Claro.
De que ya no sabes qué escoger. Y más cuando van por encima tienes el problema del protocolo. Entonces, por un lado, la opción de alquiler la planteamos porque creemos que es una alternativa de consumo que es importantísima, el consumo colaborativo.
Es
que
ecológico, además.
Es ecológico.
Qué maravilla es esto, ¿no? Qué sostenible es esta idea. Compartir traje con todas las mujeres.
Claro.
Elegantes.
Sí.
Qué maravilla, ¿no?
Está muy bien. Y además que ofrezcas un servicio, es decir, que el alquiler te está incluyendo un servicio, te está incluyendo una tintorería, que se aprenda, que por encima son productos tan... los tejidos son tan caros, son tan delicados, pues que te despreocupes. Ofrecemos un seguro mínimo, que son $12.90 y te incluye todo, de quemaduras, rasgazos, que a lo mejor es un vestido de 2.000, 2.000 y pico euros, y oye, y lo quemas, imagínate, o que te lo deje una amiga y se lo quemes. Entonces, pues mira, te olvidas, 4 días, que enviamos a toda la península, ¿no? Puedes venir al showroom, tenemos un estilista online que te hace, bueno, lo tenemos ya todo adaptado para intentar resolver el problema de cualquier mujer en todo el territorio español, ¿no? Entonces, al final, pues es una alternativa que hay que conocer para realmente entenderla, ¿no?
Sí, entonces, ¿cómo funciona? O sea, que os podemos llamar,
sí,
yo qué sé, yo te llamo, te explico a qué tipo de acto tengo que ir y vosotros me hacéis una propuesta online.
Efectivamente, sí. Mira, por un lado tienes el espacio. Con el espacio ya directamente un estilista está contigo 45 minutos. Además, nosotros, nuestro espacio, están separadas las salas, porque creemos que es importante la privacidad de las personas, de cualquier persona. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, por un lado tenemos ese servicio, esa atención. Pero luego, por otro lado, a nivel online, tenemos diferentes alternativas. Hay gente que solo quiere alquilar un bolso o una joya, porque aquí alquilamos todo, ¿vale? Exceptuando el calzado. Entonces, pues entran en la web y dicen, oye, yo lo quiero 4 días, de aquí a aquí quiero este bolso, que me ha encantado. Pero luego hay gente que dice, no, es que me lo quiero probar antes. Pues entonces piden una prueba en casa, que es gratuita, y lo que hacen es, pues en 24 horas, nosotros por MRV se lo enviamos, le llega antes de las 2, en cualquier lugar de la península, se lo prueban, oye, que me ha encantado, que lo quiero alquilar, pues lo alquilan, que no, pues bienvenido, ¿sabes? No pasa absolutamente nada, es gratuito. ¿Vale? Luego,
eso es
por otro lado,
¿no?
Claro, luego por otro lado tenemos al estilista online, que ahí es, tú tienes que rellenar un formulario, igual que cuando vienen a nuestra tienda, que al final hacemos unas preguntas, ¿no? En función de la morfología, tipo de evento, tipo de invitada, pues todas estas cosas se le plantea, qué es con lo que te sientes cómoda, con lo que no. Entonces, sobre todo ese estudio que hacemos de esa información que nos ha dado y cribado, ¿no? Con la clienta, pues se le envían 4 estilismos. Y es increíble porque lo que vemos es que es prácticamente, te diría que a lo mejor menos de un 5%, ¿vale? Todo el mundo termina alquilando. Lo que pasa es que está el miedo y la barrera del desconocimiento del servicio. Pero una vez que lo prueban el boca a boca, nosotros estamos en crecimiento y a nivel exponencial. Entonces, está claro que funciona.
¿Solo tenéis en Madrid?
Actualmente sí, uh-huh. Porque estamos potenciando mucho la parte online, uh-huh. porque vemos que uh-huh. la gente, sobre todo las nuevas generaciones, te das cuenta que, primero, por el concepto de que vienen ya con lo de la sostenibilidad un poco bien educados, ¿no? Sí. Pues buscan esta alternativa y prueban el tema online. Entonces, le estamos dando un poquito más de cabida a esa parte. Pero luego, al final, Madrid y Barcelona son donde tú pivotas, ¿no? Donde pruebas. Y todavía estamos en Madrid, pero con expectativas de crecer a nivel nacional.
¿Y de qué precios estamos hablando? Entiendo que son muy variables, pero, por ejemplo, si yo quisiera alquilar un vestido de noche, ¿cómo se me podría poner?
Mira, nos adaptamos a todos los bolsillos, porque al final nosotros tenemos alta costura, ¿vale? Tenemos marcas americanas, japonesas, españolas, que además tenemos muy buena costura y muy muy buena confección aquí en España, y tenemos muy buenos diseñadores. Y luego, por otro lado, tenemos marca propia, que lo confeccionamos aquí en España, en Galicia, en Coruña concretamente, y bueno, al final intentamos adaptarnos a todos los bolsillos. Para que te hagas una idea, como el precio depende del vestido, su precio de venta, pues la horquilla de precio de un vestido corto suele estar en 50 $59.90, $69.90, pero te está incluyendo todo el servicio, te está incluyendo la tintorería de entrega, de evolución, los 5 días, ¿vale? Luego, de vestidos largos, pues es una horquilla de precio un poquito más, $79.90, $99.90, ¿vale? Yo tengo en el showroom tenemos lo que son vestidos más de 2.000. Desde la talla 34 hasta la talla 48, de todos los estilos. Vamos un poco hacia la vanguardia, nos gusta lo sencillo porque potenciamos mucho los accesorios, pero bueno, al final, para que te hagas una idea, en lo que son prendas estamos hablando de esos precios con el servicio incluido.
Bueno, y una pregunta, Olaya, es que estoy fantaseando sobre tu vida. ¿Tú siempre vas con un traje de noche puesto?
No, yo según el protocolo. Ah. Yo para trabajar voy muy cómoda, la verdad. Además, bueno, al final uno cuando se dedica a la moda llega un momento, ¿no? Que ya se pone lo puesto y ya se va a trabajar.
Sí, ¿no? Más,
¿no?
Cómoda. Es verdad, sí. Que hay muchos estilistas que ya van siempre de negro con unos sneakers y ya está, no quieren saber nada más.
Sí. En casa de herrero, cuchillo de palo.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, bueno.
Querida, pues muchísimas gracias. Lo tendremos en cuenta. Repetimos, Dreseos. Ahí está, en la calle Almirante 25 de Madrid, y también tienda online. Seguramente si ponéis Dreseos os sale, ¿no? Con 2 S.
Efectivamente, que además es un juego de palabras, de deseo y dres de vestido en inglés. Dreseos, sí. Con doble S. Sí.
Pues gracias por acompañarnos esta noche y enhorabuena por la idea.
Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Buenas.
Bueno, entran ganas de ir ahí, aunque solo sea a cotillear,
sí.
¿No? Qué
sí,
divertido.
Sí, 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 probarte cosas, ya verás. Además te sientes guapísima, no sé, tienen una psicología estas personas maravillosas. Bueno, igual que tú, ¿eh?
No, bueno, no, ellos trabajan en eso. En fin, Carla, pues muchas gracias y buenas noches a ti también.
Gracias, un placer. Chiquitita de ABBA, y vamos ya con las migas y el laberinto y Jorge de los Santos. ¿Tú puedes conseguir lo que te propongas? Veníamos anunciándolo y ya tenemos aquí a Jorge de los Santos para reflexionar con él si eso realmente es cierto o no. Buenas noches, querido.
Buenas noches, querida Ayanta.
Bueno, esto sí que es un laberinto en condiciones, ¿no? Porque forma parte de todas esas consignas que se dicen ahora mismo y de las que se publican además muchísimos libros, no de autoayuda, porque veo que ahora ya no los quieren llamar así, sino de autoconocimiento.
Exacto, exacto. Queda mejor. Sí, sí, y la expresión es absolutamente cierta, ¿eh? O sea, completamente cierta. Es cierta solo que en aquella zona, digamos, que Montaigne llamaba la guía boutique, o sea, la rebotica, o sea, en el mundo de la fantasía, ¿no? Donde, y, por cierto, un mundo en el que no pinta ya un pimiento la certeza, ¿no? Eso da igual, ahí en la fantasía da igual que sea cierto o que no sea cierto, ¿no? En lo que venimos a llamar la realidad, es decir, en la cola de para coger el metro, en una sala de urgencias de un hospital, en estos sitios así, es falso, pero vamos, evidentemente falso, que tú puedes conseguir lo que te propongas, o tú puedes llegar a ser lo que quieras, o puedes alcanzar tus sueños, solo con pensarlo y tal, es nada más que otra soflama propia del pensamiento mágico y de las creencias infantiloides con las que nos pretenden gobernar, ¿no?
Pero bueno, ha calado hondo, ¿eh? Porque yo creo que además es algo que se dice mucho a la gente joven, a los niños, es una manera de educar a la población, ¿no?
Sí, a los niños es comprensible, o sea, hay que partir de la base, evidentemente, que esta condición humana y este estar vivo en la existencia en cuanto humano es jodidamente complicado y extraordinariamente difícil. Y se requieren unas sobredosis y unas sobreestimulaciones cognitivas muchas veces, pues que no se apoyarían en ningún principio de razón, ¿no? Por eso siempre se dice que el depresivo es un tío con una lucidez extraordinaria, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, que todos los mecanismos para intentar evitar lo que es en sí misma nuestra condición, pues le han sido birlados o le han sido sustraídos, ¿no? O sea, es evidente y hace falta, y especialmente pues hace falta a los niños. Por eso decíamos que era algo enormemente puerilizado, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando era muy niño, pues en casa teníamos un disco con la grabación esa de Peter Pan. Yo no sé, en Italia, antes eso no conocíais, la película.
¿La película? Sí, la película de Peter Pan, sí.
Vale, pues aquí yo recuerdo que en casa había un disco, eso que se ponía, un disco de esos en el pick-up, y entonces pues te contaba el cuento, ¿no? Y en casa nos lo ponían de pequeño, ¿no? Y había un tema celebérrimo, que es cuando el Peter Pan pues enseña a volar a los niños de la casa, ¿no? A la niña y a los dos hermanitos y tal, ¿no? Y entonces empezaba la explicación de cómo volar, pues empezaba así, ¿no? Y dice, si acaso quieres volar, piensa en algo encantador. O sea, piensa en algo que te estimule, que te haga feliz. Por cierto, uno de los niños, el pequeñito, si no recuerdo mal, decían en la traducción española, que era de estas de Costa Rica, estas traducciones
sí.
En aquel momento y tal, decía algo así como exterminar a los indios, algo así, pero en fin, ¿sabes? Algo encantador, ¿no? O sea, quiero decirte que como dopaje emocional, como euforización emocional, pues quizás sea conveniente a un niño, pero claro que a los adultos, a los que, en fin, ya hemos vivido algo de eso que viene a llamarse la realidad y hasta algunos nos hemos intoxicado de ella, nos vengan todavía con estas pamplinas, o sea, con estas pamplinas que ya te digo que son más propias, son subcreencias, o sea, no llegan y no alcanzan ni creencias, no, más propias del pensamiento mágico. O sea, yo ahora mismo pienso en algo maravilloso y creo que voy a conseguir hacer no sé qué de la leche, y sí, pues seguro que estoy mejor que si pienso que me voy para abajo, pero en fin. El creer que el universo configura y confabula a mi favor y todas estas bobadas, pues forman parte de lo mismo.
Bueno, lo que pasa es que, Jorge, te pongo el caso contrario.
Sí.
La persona que no cree, cree que no puede nunca conseguir lo que se proponga. Desde luego no lo va a conseguir tampoco, ¿no?
No, tampoco lo va a conseguir, no, tampoco, pero vamos...
O sea, quería decir que le va a ir todavía peor, probablemente.
Bueno, digamos,
¿no?,
que le va a ir como está de Dios que le vaya, solo que le irá y estará más triste, no sé cómo decirte. O sea, el pensamiento mágico se define precisamente por eso, porque creer que existe una secuencia causal cuando en realidad no la hay en ningún sitio, ¿no? Es el creerse, por ejemplo, que si yo me meto ahora mismo en la nariz, pues esta noche me toca la primitiva, ¿no? Porque una vez me metí el dedo en la nariz y resulta que no me tocó la primitiva, pero bueno, me encontré un billete de 5 euros que no contaba en el bolsillo, ¿no? Este tipo de creencias es lo que viene a englobarse pues en lo que se llama el pensamiento mágico, y que está compuesto por un montón de cuestiones como el esoterismo, las pseudociencias, las supersticiones y...
Yo es que me he criado en ese entorno.
En ese entorno de,
claro, sí,
de euforización.
Pues, sí, es cierto, no, que me he criado en un entorno en el que el pensamiento mágico era algo principal y en el que nadie creía en lo casual, sino en lo causal, ¿no?
Sí.
Y en las sincronías y en ese tipo de energías, ¿no? Y yo siempre me debato entre una cosa y otra. Quiero decir que no me creo ni lo uno ni lo otro, es decir, yeah, ninguno de los dos opuestos. Me parece que a veces puede haber causalidades y me parece que en la mayor parte de las ocasiones no las hay, ¿no? Pero
hombre,
no descarto nada.
Pero sí, también te digo una cosa, también he disfrutado como Dios leyendo a Nacha y El azar objetivo,
sí,
de André Breton. Sí. Y también he experimentado en mi vida pues esas situaciones que uno puede intentar, esas situaciones acontecimentales que uno puede intentar explicar como mágicas, ¿no? O sea, esas especies de asombro y de fascinaciones que uno dice, coño, ¿cómo es posible esto? Todo esto da sentido. Y eso es necesario, pero es que no tiene que ver, no tiene que ver nada. O sea, que hay que intentar sobrellevar la vida y conseguir los objetivos que uno se plantea es indudable, Ayanta. Pero eso se tiene que hacer desde dos posiciones, digamos, entiendo yo. Una posición que es el conocimiento de la propia condición humana, o sea, no intentar distraerla con estos cuentos para niños, como este de Peter Pan, por ejemplo, salvo que seas un niño. Si es un niño me parece cojonudo, ¿eh? Me parece perfecto. O sea, hay que partir de esa base, o sea, solo desde la condición humana se puede sobrellevar y se puede realizar un proyecto de vida, o sea, solo conociendo esa condición humana y solo conociendo eso que venimos a llamar la realidad. Es decir, que la realidad, contrariamente a la fantasía, donde se da sin ningún tipo de duda, pues esto de alcanzar todo lo que te propongas, yo en la fantasía puedo cantar como Calas o, en fin, hacer cosas extraordinarias, ¿no? Pues esa, la realidad presenta resistencias externas, o sea, por ejemplo, la ley de la gravedad o desigualdades sociales, esas están ahí, están en la realidad, y resistencias internas, ¿no? Como, por ejemplo, de orden ético. Te recuerdo la película esa de Almodóvar, no me acuerdo cuál era, no sé si era... Sé que era la escena esta que te digo, era Chus Lampreave, que hacía de portera en una escalera, y entonces alguien, el señor, le preguntaba, ¿la señora ha subido ya la maleta o no? Algo así. Y ella le decía, sí, sí, ya la dejo arriba. Y dice, seguro, pero usted no me engaña. Y dice, coño, anda que si yo pudiera mentir iba a estar aquí, ¿sabes? Entonces, claro, o sea, esa es una resistencia ética. Si uno pudiera ser un canalla o pudiera mentir, no iba a estar aquí. Es decir, nosotros tenemos nuestras propias resistencias internas en la realidad, ¿no? Es decir, claro, tú ves las películas y dices, coño, este se ha hecho rico en 3 días. En la película dices, sí, coño, pero es que yo esto no lo podría hacer, eso tampoco, eso lo podría hacer, pero me sabría fatal, y tal y que cual, ¿no? Y más y mayores resistencias internas derivadas de la complejidad del ser humano. Por ejemplo, el saber lo que se quiere. O sea, porque yo no tengo para nada claro de esa proposición de tú puedes conseguir todo lo que te propongas, en lo que te propongas lo tengamos todos claro, ¿eh?
Bueno, es una de las dificultades mayores. De hecho, claro. Entender qué es lo que uno se propone realmente o entender sencillamente lo que uno desea, ¿no?
Claro, claro.
Y por eso hay esta proliferación de coaching, ¿no? Que es un fenómeno relativamente nuevo. Quiero decir que nos habíamos quedado al psicólogo y ahora pues ha aparecido este personaje que es el coach y que precisamente lo que se supone que hace en la terapia es ayudarte a alcanzar un determinado objetivo, ¿no? Que no deja de ser por lo que te propongas o un deseo. Y ellos son también abanderados de que tú puedes conseguir lo que te propongas. Pero bien es cierto que cuando hablas con ellos dices, hombre, lo primero que hacemos con el cliente o con el paciente, o como lo queramos llamar, es un baño de realidad. Es decir, ¿realmente lo que te propones, es alcanzable? Sí, no. Si no lo es, pues vamos a ver qué te propones. Cambiamos el objetivo.
Sí, sí. Pero fíjate, Ayanta, por ejemplo, que en este tipo de nuevo evangelista, digamos, de la ideología dominante del que forma parte, pues este mantra, digamos, este salmo, del si quieres puedes conseguir lo que te propones, siempre la frase la podemos acabar, tú puedes conseguir lo que te propones salvo cambiar las cosas. O sea, lo que te propone este tipo de entrenador, y aquí lo de entrenador viene bien, son mecanismos para adaptarte a cómo está la situación, no para poner en cuestión la situación. O sea, igual que, por ejemplo, cuando tú ibas a un sacerdote a confesar, el sacerdote no te decía, oye, pero ¿por qué coño estás acojonado y por qué te sientes culpabilizado? Si todo esto son patrañas nuestras, o sea, si todo esto lo hemos creado nosotros, esto de que porque te masturbes es pecado y todo esto, o sea, eso nunca te lo decía un sacerdote te mandaba una penitencia y hacía que tú te adaptaras nuevamente al orden moral que estaba establecido, al código ideológico que estaba establecido. Pues estos profesionales, digamos, de la subjetividad ajena, pues hacen exactamente lo mismo. Naturalmente que no sabemos lo que queremos, Ayanta. Si supiéramos lo que queremos, corríamos el riesgo de que nuestro deseo se completara. Y si nuestro deseo se completara, ahí entrábamos en la melancolía profunda. O sea que, afortunadamente, como decía Ernst Bloch, el verdadero deseo es el que siempre permanece como deseo.
Bueno, se renueva, ¿no? Porque ciertamente
sí, claro.
sí es verdad que si miramos hacia atrás, pues hay determinadas cosas en la vida que las hemos cumplido. Lo que pasa es que cuanto se cumplen se nos deshacen en las manos, ya hay otra.
Sí, Ayanta, pero si miras para atrás es curioso, o sea, si miras para adelante más o menos eres capaz de prever esto, ¿no? De decir, bueno, pues ahora cuando acabe yo la radio voy a ir a cenar y después puedes coger el librito y me meter en la cama y tal y que cual. Pero cuando miras para atrás siempre dices, ¿cómo coño he llegado yo hasta aquí? O sea, sí que, bueno, sí, yo a lo mejor de pequeño, pues digo, sí, pues me gustaría un día hablar con una mujer hermosa, inteligente en la radio y tal.
Gracias,
sí, es
Jorge.
Posible. Pero ¿cómo he llegado? O sea, ¿cómo? Pero
sí. Bueno, pero ese es el asombro de la existencia
claro,
misma, ¿no?
Claro, claro, claro. O sea, que luego ves que nada, o sea, que no ha habido bajo control tuyo, pues nada, ¿no? Y con relación a eso que decías, que es interesante, o sea, cuando hablas de los entrenadores, del coaching y tal, o sea, conviene no olvidar que todo este tipo de estrategias euforizantes, o sea, todos estos tipos de dopajes, tienen un origen muy concreto, que es el comercio norteamericano, o sea, es, digamos, son arengas motivacionales para que el comercial de turno pues venda más automóviles de segunda mano, más viviendas de las que tenía programada porque si no le va el puesto de trabajo en ella. En fin, son arengas como las que cantan los marines pues cuando están entrenando y cosas de estas, ¿no? O sea, proviene de allí y además proviene de allí que es, digamos, además la cuna de algo que está muy enlazado con esto, que es el sueño americano. O sea, la magnífica, digamos, porque la finalidad de todo esto no es nada más que incrementar los niveles de rentabilidad, de utilidad y de adaptabilidad de la ciudadanía. O sea, eso que hace perfectamente el entrenador, el coaching este que tú mencionabas, ¿no? Uh-huh. O sea, para servir pues con más eficacia a lo que te recompensa con el éxito. O sea, dices, porque claro, si es que yo resulta que soy, haga lo que haga, el youtuber que más seguidores tiene, pues a mí el sistema me lo gratifica pues haciéndome más rico, por decirte algo, ¿no? Entonces, claro, o sea, no hay que olvidar tampoco ese origen y detrás de ese origen, digamos, comercial norteamericano, que no hay nada, o sea, es respetabilísima la profesión de comercial, ¿no? Lo que es más discutible es que el ser un comercial sea el proyecto humanista, ¿sabes? O sea, que sea un nuevo humanismo, o sea, que se explique lo humano como su capacidad comercial, ¿no? Es decir, tú eres buen comercial, pues eres como más humano, ¿no? Eso ya es lo que más discutible, ¿no? Pero entronca verdaderamente con ese paradigma del sueño americano que como, en fin, sabemos todos más o menos, supongo que especialmente los norteamericanos, ha devenido más una pesadilla, ¿no? Más que una utopía, una distopía, pero que en origen era una utopía, ¿no? Era el conseguir entre todos, o sea, potenciando desarrollando las potencias individuales de cada uno, el conseguir crear unas condiciones sociales de amparo, de protección y de cariño, mediante las cuales o dentro de las cuales cada persona pueda desarrollar su propia potencia, o sea, sea empresario, sea filósofo, sea bailarín o sea vendedor de coches, ¿sabes? Esa era la utopía del sueño americano. Del responsabilízate de ti mismo, ¿no? O sea, de hazte cargo de ti mismo, ¿no? Eso, claro, ya sabemos en lo que ha devenido. Por eso Estados Unidos es posiblemente un país en el que conviven la posibilidad de tener pistolas con la sanidad para quien la merece, es decir, para quien la puede pagar, y con la silla eléctrica, ¿no? O sea, tú eres responsable de todo. Si tú eres pobre, la responsabilidad es tuya. Porque, oye, aquí, claro, o sea, quizás es que no lo has deseado bastante ser rico, ¿no? O sea, tú tienes pistola, sí, pues responsabilízate, si le pegas un tiro a alguien, pues ahí tienes una silla eléctrica. No te van a valer tonterías, ¿no? O excusas, o decir, no, mire, yo es que no sabía, yo es que a mí me quitaron el pecho pronto, ¿no? O sea, todo eso. No te van a valer las condiciones sociales. Es decir, que esta es otra cosa, este tipo de soflamas, son apolíticas completamente. O sea, la única causa de lo que pasa eres siempre tú. O sea, el único responsable de todo lo que sucede, la única culpabilización va a recaer sobre ti. La culpabilización ha sido la mejor herramienta de control individual que ha existido siempre, no ahora, sino de siempre, ¿no? Entonces, claro, como tú eres el último responsable de todo, olvídate del resto, de las condiciones socioculturales, de cómo se está distribuyendo la riqueza en tu comunidad, de los sistemas de protección social, es decir, olvídate de la política, en definitiva, ¿no? Y estas cosas, pues, en fin, laberintan.
Que laberintan, momento, desde luego, poco, laberintan.
También cabrean un poquito, ¿no?
sí, pero bueno, es que los laberintos a menudo cabrean, ¿no?
Sí, a menudo emboscan,
Bueno, Jorge, muchísimas gracias por tus palabras y buenas noches. Hasta la semana que viene.
Nada, ya un beso enorme y buenas noches y gracias a ti.
Entrevistábamos antes a Carmen Posadas con ese libro La maestra de títeres y hemos puesto como tema del día La maestra para ganar un fin de semana en el balneario de Villavieja en Castellón. Pues son muchos los mensajes, os leo solo algunos de ellos. Cristina escribe: La maestra que ha sido una de las personas más importantes de mi vida. La maestra es quien te enseñará un buen camino, dice Ramón. Era la maestra en los juegos de mi vida, escribe Ana María. Y Manuel, la maestra Ciruela no sabía leer ni escribir y puso escuela. Ricardo Atom, la maestra está dispuesta y sin duda te lo muestra. Juan Carlos, la maestra me lo enseñó todo, todo. Todo. Ya sabéis que podéis participar en nuestro concurso en el Facebook A Media Luz o en el Twitter @ A Media Luz Radio. Bueno, empezamos sextulia muy bien, una sextulia en femenino esta noche,
sí,
Alma.
Sí, me gusta.
Aquí tenemos a Carla de la LAB.
Hola,
buenas noches, querida. Y a Emma Nogueiro, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, como siempre.
Bien.
Encantada
bueno,
de estar
pues,
aquí.
Carla y Emma se acaban de conocer, o
sí,
sea que
sí.
Esto es un...
Qué bonito.
A ver cómo se da la cosa.
Toda la gente que conozco aquí es interesantísima,
sí, pues nada,
y divertida.
Peculiar. Aquí somos muy peculiares.
Y guapa, hay que decir.
Ah, bueno, claro, por supuesto.
Guapísima, sí. Y sexy.
Mira qué camisa más sexy. Mona llevo.
Hoy Alma ha traído una camisa que le dice que
bien
te queda.
Es mona.
Muy
sí,
porque,
bonita, sí.
Porque Alma siempre va un poco así.
¿Un poco qué?
Bueno, sin realzar nada de tus
atributos.
Bellezas.
No, perdona, no, yo
no,
realzo muchas cosas.
Jersey negro, no. Hoy estás con esta camisa blanca.
Que además sí me agacho así, disimuladamente a coger.
Se te ve el canalillo.
Claro, en plan, ¡ay, se me ha caído el boli! Entonces me agacho.
Lo que estoy viendo, Dios mío.
Que lleva un sujetador verde, por cierto, monísimo.
Pues es que también. Hay que decir que a mí, además, me encanta ese contraste, que estaba totalmente condenado hasta hace cinco minutos, que es el llevar de repente debajo de una camisa blanca un sujetador que se vea.
Ah, no,
oscuro.
A mí me gusta.
A mí me
mucho.
Encanta que todavía la gente
me
te dice, uy, qué horror, pero a mí me encanta. Y
me
si
encanta.
Se ve, todavía mejor.
Sí.
Antes era como, ¿cómo me voy a poner un
como
sujetador?
Como la horterada máxima, pero a mí me encanta llevarlo.
Y te tienes que poner ese sujetador color carne horrible.
Además, tenemos las cuatro el pelo corto.
Sí,
es verdad.
Mujeres con mucho carácter, las mujeres.
Pero una de ellas
corto.
Que es Alma tiene la cuestión de que le crece el pelo 2 o 3 centímetros cada noche. Ella se despierta por la mañana. Es verdad. Es
un
una
saludo.
Cosa muy curiosa.
Podríamos que una peluquería me patrocine.
Oye, pues inténtalo. Inténtalo, el curioso caso de la mujer que se le crece el pelo.
El patrocinio de una peluquería.
A Emma también le ha crecido el pelo porque antes lo llevaba mucho más corto.
Sí.
Sí.
Yo te
mucho
vamos,
más corto, pero ¿cómo lo llevarías?
Mucho más corto, pero vamos.
Cortísima, lo
no,
chico.
No, pero vamos a ver, no nos equivoquemos, que a lo mejor chico, a Emma chico. Le ha crecido 2 centímetros.
No, me
más.
Ya.
Lo tenía
me
corto,
ya.
Acuérdate.
Uy, va.
Desde que nos conocemos, ¿cuántas veces te la has cortado?
Yo qué sé. Es como si me preguntas cuántas veces he salido
bueno,
a Ana.
Es que ella se la ha cortado 35 veces.
Claro.
A ver, ¿cuándo nos hemos conocido tú y yo? ¿Cuándo nos hemos conocido?
¿En septiembre o octubre?
Octubre. Tampoco, parece que llevamos una vida.
En septiembre.
No, octubre.
Octubre, lo sabes.
Pues a ver,
octubre.
Yo me corto
octubre.
El pelo. Yo me corto
octubre,
el pelo
octubre.
Cada 2 meses y medio, una cosa así. Pero esta vez no, esta vez voy a tardar mucho.
¿Cada 2 meses y medio?
No, eso no.
Tienes
pero...
una pareja que no te va a dejar,
no,
que
sí,
quiere el pelo
sí,
corto
sí.
como sea.
Cada
sí.
dos
de
meses
hecho,
y
de
medio.
De hecho, ya no está potable, tal y como lo llevo ahora.
Sí. Si tengo que esperar yo 2 meses y medio para cortarme el pelo,
haces trenzas,
lo tengo por el culo.
Haces
yo ahora no me acuerdo, pero ¿Emma empezó desde el principio del programa con sección?
No.
¿Cuándo apareció?
No.
¿Cuándo apareció?
Aparecí en noviembre.
Ah, en noviembre, después. Sí. Ah, venía a la sextulia si no tenía sección.
Claro.
La estuvimos probando.
Ah,
es que
sí.
La sextulia es la prueba
es un,
de ver si alguien
sí.
funciona en la radio o no. Bueno, sí, que tenemos aquí alguna noticia. Por ejemplo, voy a leer este titular.
A ver.
Una pareja acude a una clínica de fecundación in vitro y descubre que son hermanos.
La cara de Carla ha sido un poema.
¡Qué horror! Leemos la noticia.
Una pareja de Mississippi, en Estados Unidos, llevaba un tiempo intentando tener un hijo sin éxito. Por ello, decidieron acudir a una clínica de fecundación in vitro para tratar de tener un niño por este método. Una vez en la clínica, la pareja se sometió a una prueba rutinaria de ADN para comprobar si había alguna razón genética que influyese en él o en ella para no poder tener descendencia. Pues, según han informado el Mississippi Herald, la sorpresa llegó cuando los resultados de esta prueba dijeron: mi primera reacción fue pensar que ambas personas estaban relacionadas entre sí. Quizás, pues, primos hermanos, aseguró uno de los médicos. Después de un análisis más profundo, el facultativo concluyó que ambos eran, ojo, mellizos.
Bueno,
mellizos. Este medio ha indagado en la historia y ha concluido que los padres biológicos de la pareja fallecieron cuando eran pequeños, fueron separados y acogidos por familias distintas y luego se conocieron. El matrimonio se conoció en la universidad. El marido aseguró que para él era una anécdota que ambos cumpliesen años el mismo día. Vamos, no, ni se paró a pensar. Además, en Mississippi el matrimonio entre hermanos está prohibido y condenado, ojo, con 10 años de cárcel. Así que estos chicos o estos señores lo tienen un poco complicado.
Bueno, cuánta información, pero sobre todo esto último que has dicho a mí me llena de inquietud. ¿Eso significa que en los demás estados del mundo es legal?
Pues debe haber alguno.
Sí, es que he hecho varios programas al respecto. ¿Sí? En el sexo, y sí, depende, o sea, no es ni legal ni no legal, simplemente la ley no lo contempla, por lo tanto es posible. No hay nadie que prohíba expresamente que dos hermanos se casen. Otra cosa es que esté mal visto, sí, que sea un tabú para nuestra cultura y tal. Pero hay algunos estados, en Estados Unidos, hay algunos estados donde están prohibidos prácticamente todo, hasta las federaciones están prohibidas expresamente.
Ah, sí, sí.
Así es que es verdad, ¿no?
Y hasta
así
practicar es que, pues, sexo en distintas
en
posturas.
Sí, 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 el sexo anal está prohibido.
Pero ¿cómo lo saben?
La postura de perrito, me acuerdo yo que estaba prohibida.
La postura de perrito.
Pero yo me pregunto, ¿cómo lo saben? ¿Hacen como ahora con la nueva ley de fichar a los trabajadores? Pues cuando vas a cambiar de postura hay que fichar.
Claro,
o
justamente.
Eso es algo que...
Vas a hacer una filación y
que
fichas.
Yo también me preguntaba, fue lo primero que me pregunté, claro, porque es lo más obvio, y no es que lo sepan, que no lo saben, pero si tú denuncias a alguien...
que estaba haciendo el perrito.
Y que estaba haciendo el perrito.
Contigo.
Que estaba haciendo una filación.
Pero
o
no
que,
te puedes
o
decir
que lo has visto.
Que has sido tú el que
ha sido
herido.
Si ofreces pruebas, pues se supone que está prohibido. Vamos,
eso es
que...
como en...
Pero es como una venganza. Te cae mal alguien y dices, lo he pillado haciendo...
Lo he pillado.
Bueno, para
cosa.
Ellos es un problema moral.
Pero, claro, pero ese alguien podría decir, no. Yo, bueno, bien, yo,
sí, yo lo he hecho,
perrito,
pero tú,
a él
pero
le vi
tú,
practicando,
claro,
sexo,
pero tú
anal.
Eras...
Pero no necesariamente tienen que ser compartir sexo esas personas.
Claro, claro, puede ser un vecino, ¿no?
O sea,
claro,
como ves,
por la ventanilla, por el visillo.
Es mucho más elaborado, sí, el asunto.
Por el patio.
Terrible.
¿No? Oye, no,
claro,
pero esta noticia es un drama, porque no solo pierden a los padres, no solo los separan de pequeños, y ahora que se han enamorado, también.
Pero digo yo, si son mellizos, ¿no se verían cierto parecido?
Es que esa es lo que yo me estaba preguntando.
Bueno, porque luego, de todas maneras,
no todos los mellizos
hay
parecen,
gente,
¿no?
Ojo, hay gente que está ese tipo de personas que les gusta tener una pareja
parecida.
No, pero estos son mellizos que no se parecen.
Claro. Bueno, no los he visto.
Hay muchísimos
en foto,
que no se parecen.
Hay muchos mellizos que no se parecen, pero esto desde luego corrobora una teoría que es interesantísima y que no es ninguna tontería, que es lo de la atracción.
Especularidad, ¿no?
No, se llama atracción sexual genética.
Claro.
Y es que hay una atracción sexual genética, es decir, que de algún modo los que llevan los mismos genes, que son de la misma familia, o son hermanos, o primos hermanos, o tal, tienen una atracción, se reconocen, digamos, entre comillas. Y esto está, bueno, hay muchos estudios al respecto, precisamente basándose en estas historias así un poco abracadabrantes de hermanos que se encuentran y se enamoran sin saberlo, de padres e hijas, de madres e hijos, o incluso en relaciones homosexuales también, ¿no? Es decir, que si no influye la cuestión cultural que nos dice que entre familiares no podemos tener relaciones sexuales y desde luego mucho menos enamorarnos, pensar en formar una familia y tal y cual, si no tenemos conciencia de eso, es muy probable que si en un aula, en una universitaria, está nuestro hermano ahí y nosotros no lo sabemos, pues nos enamoremos de ese hermano. Sí.
A mí me parece curioso.
Y es bonito también, en realidad, ¿eh? Porque dejando a un lado el tabú, ¿no?
Qué ¿Tenéis curioso. Hermanos?
Sí.
Y es que yo me llevo genial con mis hermanos, me caen estupendamente. Y si no supiera que son mis hermanos, no, evidentemente no digo que bueno, me gustarían, pero me caerían súper bien.
No, o sea, pero porque, es que porque
tengo mucha química ellos, porque tengo mucha química psicológica es que... con ellos.
Claro.
No tengo.
No, tú eres hija única, pero...
Yo también.
Pero bueno, no es solo hermanos, ¿eh? Estamos hablando de hermanos, padres...
De familia, ¿no?
O sea que...
Hay mucha química, está clarísimo.
Claro, y esa química sí, sí. Pues se transforma en bueno, amor,
que cuando te gusta alguien no deja de ser alguien que con el que compartes o claro, con el que con tienes el que algo... Tienes similitudes sí. con sí, él, sí, sí. Entonces, bueno, pues qué más similitudes que con un familiar. Que
no, oye, eso o no. Nunca se sabe.
Bueno, pero tiende a que sí.
Sí, o sea, en cualquier caso hay un reconocimiento mutuo, independientemente de que luego pueda ser una pareja sí. Ganadora o no, que se lleve bien o mal, ¿no? Y de hecho, si buscamos en internet, hay muchos vídeos al respecto de relatos de hermanos o de familiares que cuentan que se han vuelto a reencontrar de un modo fortuito y ha surgido el amor y muchos de ellos además han decidido mantenerlo.
¿Y estos, señores?
Del lazo familiar que
claro, pero
¿qué van a hacer ahora?
Eso iba a
porque
les
van a castigar 10 años.
No sabemos qué va a pasar.
Ellos, desde luego, si quieren estar juntos, tienen que cambiar de estado. Eso.
Los van a pero ya se sabe que son hermanos.
Sí, pero bueno.
Y ya se saben que han tenido una relación.
Pero si
¿les pueden juzgar por los 10 años por haber tenido relaciones siendo hermanos?
Ah, dices con anterioridad.
No, me imagino que si no tienes conciencia de ello, no.
Claro.
Pero ahora, desde luego, no podrían estar juntos ni desde luego, acceder a una fecundación in vitro ni a nada de eso. Tendrían que irse a otro lugar.
Qué interesante.
Pobre hermanos, ¿no?
Pero vaya, lo tiene complicado.
¿Y querrán seguir teniendo si su relación de amor?
Pero si estás enamorado, ¿qué más te da?
Pues ya te digo, que hay gentes que sí y otros que sin embargo...
Hombre, esto les está pasando.
Hay otros, si lo miras en YouTube, hay otros
pasa un poco
que
en shock. Si sois de Juego de Tronos...
Sí, iba a decir lo mismo. Daenerys y
el Juego de Tronos. El Juego de Tronos era todo igual.
No, porque en Juego de Tronos hay cosas que no podemos contar, porque a lo mejor podemos desvelar muchas cosas, pero... Hay dos puntos opuestos.
Sí.
Pero Juego de Tronos en realidad lo único que hace es recoger lo que pasa en otras culturas también.
Ah, sí, por
hay
supuesto.
Hay muchas otras culturas donde el tema de hermanos, padres, madres e hijas es más. Hay culturas donde se considera que es que desvirgar a una muchacha hay que hacerlo antes del matrimonio y es mejor que lo haga el hermano mayor que el señor desconocido con el que se va a casar, que siempre lo va a hacer con mucho más amor.
Sí, bueno, esto yo creo que es también cultural.
Y el cuento este, que hay una película preciosa, el Piel de Asno, que a mí siempre me horrorizó de pequeña, aunque era mi cuento favorito, que el padre se quería casar con la hija.
A mí también me encantaba Piel de Asno.
Es bellísimo el cuento, pero sobrecogedor también,
sí,
¿no?
Hombre, evidentemente.
Es que horror.
Pero volvemos a lo mismo, es a lo que estamos acostumbrados. Si hubiéramos nacido en la tribu One Two Flavor, pues a lo mejor que venga tu hermano mayor y haga una mujer... Pues a lo mejor es lo más bonito del universo.
Te hago una mujer.
Sí, desde donde se... Qué frase tan
bonita. Me iba a explorar, que era mucho peor.
No oír esto de te hago una mujer. Es una expresión muy... Me ha encantado.
Pero
es
qué
como
de vieja, revieja.
Esto lo escuché Eva Guillamón y te salta la yugular. Vamos.
Qué maravilla. Te hago una
mujer. Pero es una frase hecha.
¿Pero de dónde la has sacado?
Pues es que pues sí, estaba pensando
es
qué decir.
Es de los 90, esa frase.
Desvirgar, es que le doy miedo.
Claro,
no quería
es que
decir,
no. No iba a decir desvirgar, iba a decir desflorar.
Desflorar, desflorar queda más
simpático. Digo, desflorar es demasiado vulgar para llanta. Entonces es
no,
eso
hombre,
como...
desflorar no es vulgar, ¿no?
Hombre, desflorar a mí me parece feísimo. No.
Pues anda, que hacer una mujer, como si las mujeres no se pudieran hacer de otra manera.
Bueno, pues sí, se hacen, pero claro, pero ha sido un acto reflejo de desflorar, le va a horrorizar.
Música, Mario,
a
música, llanta, música.
A media luz, con Ayanta Barili. Es radio.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
Sexplórate con Amantis, tu tienda erótica. Descúbrenos en Madrid, Barcelona y en amantis.net.
Bueno, segunda noticia de la noche, Confesiones de enfermera se titula.
Uy, qué divertido, qué sugerente.
Madre mía, a ver, ¿qué ha pasado?
Nada bueno, Ayanta Barili, nada bueno. Whisper es una app que permite compartir los trapos sucios propios y ajenos de forma anónima. Entre ellos se encuentran las confesiones de enfermeras, ojo. Una de estas profesionales de la sanidad confirmaba: soy una enfermera y sí, cotilleamos sobre vuestras partes privadas. ¿Eh? Mira, Ayanta, la cara de Ayanta es un poema.
Yo creo que eso pasa en todos los hospitales.
Pero esta es una cuestión que siempre se lleva de forma discreta. Sin embargo, hace unos meses, una enfermera escuchó la conversación de unas compañeras en las que contaban lo que habían hecho unos días atrás. Al parecer, ojo, el grupito de enfermeras se había quedado fascinado por el tamaño del pene de un paciente que estaba incapacitado en el hospital e iban a admirarlo cuando tenían ocasión. Tanto era así que después de que el hombre pues hubiera fallecido, el pobretito, llegaron a ir a la morgue a abrir la bolsa del cadáver para poder verle y echar un ojito al grandioso y fascinante pene de este señor. La oyente de tales confesiones dio parte al hospital y aunque, qué chivatonga, y aunque la policía intervino en el asunto, dejó que el centro lo arreglara de forma interna. No se las despidió, fueron suspendidas de empleo y sueldo durante 3 semanas.
Dios mío.
Por mirarle el pene al pobre.
Pero a ver, yo sospecho que eso pasa con cierta frecuencia. Sobre todo los médicos, pues, de los aparatos así más íntimos del cuerpo.
Sí, cualquiera.
Pero a mí un hombre que está muerto, a eso no puedes tener vida.
Estaba vivo. En sí, el pero, momento estaba vivo.
Pero ir a verlo a la morgue. Malito.
Y luego se murió y siguieron visitándole ya, claro, para despedirse
del miembro, porque a lo mejor era como una amiga más.
Sí, o lo nunca visto.
Claro, nos llevaban.
Hombre, es una cosa curiosa, pero os voy a hacer una pregunta muy íntima. ¿Vosotras qué opináis de los ginecólogos varones hetero? Porque yo tengo una teoría al respecto.
Por favor.
No comprendo cómo un hombre, siendo hetero,
se hace ginecólogo, o sea, que sin un pequeño toque de perversión o de algo así. No, lo puedo comprender.
Mi ginecólogo es varón y hetero.
Ya, pero no estás se supone que es un hombre que le gusta el cuerpo de una mujer.
Pero también hay, médicos que son urólogas.
Me parece raro, por eso digo que me parece raro. Es que me parece raro. O sea, un hombre que decida vocacionalmente pasarse la vida entre vaginas abiertas delante de su nariz, siendo hetero, bueno, es bastante curioso. Ya es un perfil raro, ¿o no?
Pero yo creo que cuando haces, o sea, te dedicas a ese tipo de profesiones, cuando estás en esas, no sé, eres médico, ¿no? No estás
sí, bueno, de todas maneras, ¿en qué momento? Yo también pienso que en qué momento de tu vida decides, pues mira, voy a hacerme ginecóloga.
Perdona, ¿y en qué momento de tu vida voy a ser dentista? O sea,
bueno, es que me lo pasa.
Eso también es un sesgo.
Ojo, es que también me lo parece.
Pero por ejemplo, ginecóloga sí. Eso sí, es otra cosa. Pero, yo, por ejemplo,
los ginecólogos, su labor no es solo estar delante de órganos genitales. Pero, ¿no? Dan a luz a niños, ocupan de los embarazos.
Depende.
Los cánceres, todo el tema de oncología, en fin. Es la salud, son muchas cosas.
Sí, pero, o sea, que vosotras creéis que no hay ningún tipo de sesgo.
Creo que no.
Yo creo que no, realmente. O sea, a mí me parece que se convierte en una parte del cuerpo completamente desprovista de todo erotismo, excepto los poquísimos casos contados en los que, en efecto, ha habido pues un abuso y un abuso sexual.
No tiene que haber abuso sexual. Yo digo que, ¿qué pensarán?
No.
Y luego, otra pregunta os hago, que soy una perversa.
Aparte, ¿qué interés tiene? Quiero decir que la mayoría de las vaginas que uno puede ver, seguramente, no son las que te gustan tampoco. O sea, quiero decir
Ya no es que te gusten o no, es que sinceramente ni la postura, ni el momento, ni el lugar, ni el tal, invita a...
Ahí dejo la pregunta. Y otra cosa también se me ocurre. Un ginecólogo que está viendo constantemente pues los órganos genitales de un sinfín de mujeres, luego llega a su casa y tiene ganas de ver otra.
Pero si es que
no tiene nada que ver con la repetición.
Bueno, perdona, vamos a ver. Yo me paso aquí el día hablando y llego a casa y no tengo más ganas de hablar.
Pero es como si me decís si un dentista llega
pues no quiero ver más
a tal y no quiere darle
un beso a nadie. Yo, por ejemplo, tengo ese caso en mi familia.
¿De dentistas?
Sí, y no...
¿Que era ginecólogo?
No, sí, también.
Vale.
Pero no, o sea, es que no se trata de como he visto 100 penes o 100 vaginas, pues no me apetece acostarme con mi novio o con mi novia. No tiene nada que ver.
Pero, ojo, mira, imagínate que eres ginecólogo o ginecóloga y viene... Pues yo qué sé, la chica de la que estás enamorada completamente. Ojo, ahí tenemos un conflicto, ¿eh?
Pero a ver, es que también tiene que...
Pero que está desprovisto, que sí, es una situación que es...
Pero
que...
A mí me da, yo soy ginecóloga, imagínate, viene una chica, ¡ay, que venga, estoy enamoradísima, venga! Pues hombre...
Pero es que también se te tiene que juntar todo. Esas cosas no pasan.
Estoy haciendo un caso, de verdad.
No, pero en general a mí me parece que es una situación...
Vamos a ver, normal y corriente, claro que sí.
Desprovista de cualquier cuestión erótica. Es más, todo lo contrario, ¿no? Me parece que no...
Ahora, tampoco entiendo a la gente que se hace dentista, ¿eh?
No, yo tampoco.
Bueno, sí, tienen un... Sí, hay un claro...
Bueno, claro.
Hay un claro componente financiero.
Claro, el componente económico.
Pero es muy vocacional eso también, o sea que...
Bueno.
Más allá del componente económico, que evidentemente puedes llegar a ganar mucho dinero, pero yo tengo un dentista, por ejemplo, que es un apasionado de reconstruir dientes, que le encanta, le parece un arte. No, es verdad.
Pero yo, por ejemplo, el caso que conozco, y es un caso muy cercano, como que es mi madre, no deja de ser un médico. Tú estudias medicina y luego te especializas. Entonces, cuando decides especializarte, es como, por ejemplo, el profesor que se dedica a dar clase a parvulitos. Anda que no tienes que tener vocación para aguantar a clases de 30 niños.
Qué difícil.
Entonces, pues no sé.
Las vocaciones evidentemente es un sinfín.
En el caso de los profesores de parvulitos, además, lo pasan muy, muy mal. Es muy habitual que sufran depresiones y mucha ansiedad y tal, porque están siempre forzando la sonrisa y poniendo una vocecita. O sea, no están generando una asertividad natural, no le están dando salida. Entonces siempre tienen que poner esta voz y entonces llega un momento en el que les pintan las depresiones y no pueden soportarlo más, sonreír y acaban en el psiquiatra en cuanto toca.
Pero es que yo conozco... Dime.
No, iba a decir que no sé si depresiones, pero yo tengo en casa gente cercana que trabaja en coles y lo que llevo muy mal, muy, muy, muy mal es que vengan y digan, pues en el cole hay una plaga de piojos.
Pero es que, Alma, tu alma...
Imagínate mi pelo con piojos.
Pero
drama.
Es un problema.
Es un drama.
Bueno, pero vamos a ver. a lo mejor...
Tengo una hija que tiene la misma cantidad de pelo...
¿Es un drama?
...que Alma y estuvo 10 años con piojos.
¿Ah, sí?
Mis hijos vienen con piojos cada semana. Cuando no es uno, es el otro. Son cuatro. Cada semana. Pero, o sea, yo ya...
Pero no sabéis lo que es una pelambrera con piojos.
Pues yo nunca he tenido piojos.
O sea, una pelambrera con piojos es una...
Ayanta, tengo tres niñas con unas matas. No sabes lo que es eso. O sea, yo ya he incluido en la compra semanal un bote de despiojante. Pero, y se lo he hecho ya sin mirar.
¿Pero tú has conseguido alguna vez despiojarlos? Porque yo te juro que Caterina estuvo desde los 3 hasta los 13 años con piojos.
Muy malvados. Tengo que decir que
piojos, los veía pasear por la frente. Pasaban
¿De verdad?
La frente, y se los cogía así.
Ya le dabas un cachete, ¿no?
O sea, era una cosa impresionante. Y conseguí quitarle los piojos a la niña solo ya 10 años después, cuando ya la llevé, que me dijeron que había una peluquería en ese momento, única peluquería en Madrid, en no sé dónde, por Arturo Soria, donde Cristo perdió el sombrero, donde te hacían ahí una desparasitación del pelo, como si fueras, vamos, como llevar el perro al veterinario. Te pasaba una especie de aspiradora por el pelo, una cosa así, y ahí se los quitaron.
Yo los he llevado los míos a esa, ¿eh? Pero ¿sabes qué me pasó con esas? Que aparte que es carísimo, no se lo consiguieron. Y encima no había garantía. Es decir, yo lo llevé, pagabas en plan, no sé, más de 50 euros por cabeza.
No, es una barbaridad.
Pero se marchaban. Y al día siguiente tenían 3 piojos. Entonces yo volví y decía, ¿tienen piojos? Ah, los habrán vuelto a coger. Y era, pero bueno.
No, o sea, mira, a Caterina, me recuerdo que estuvieron 2 horas y media. Estuvo 2 horas y media, yo sentada afuera, así esperando.
Por la mascota.
Por la mascota. Y ya por fin se lo quitaron. Y yo no sé si fue porque hay también una edad. De pronto hay una edad en la que dejan de, por alguna razón, de los piojos.
Quizá porque
no,
se juntan ya menos las cabezas.
Sí, no sé. Y entonces ya lo... Ya
yo por si acaso, a mis hijos no me acerco.
De los ginecólogos a los piojos. Pero yo quería contar...
No, pero ¿qué vocación es hacerte peluquera de piojos?
Pues esa es
económica. Vocaciones.
Pero tú has tenido piojos.
Sí.
¿Pero recientemente o no?
Pero no, recientemente, gracias a Dios, no, porque vamos, es que me moriría.
Ay, te estoy viendo algo por ahí. Es que te estoy viendo algo.
Me pica todo.
Como a mi hija, que le pasaba.
Sí, sí, sí.
¡Oh, me tengo un corriendo por la frente!
Oh, yo hace poco estuve...
Un piojo gordo, qué saludable. Gordo.
Hace poco estuve en el hospital, dentro de que estaban operando a un familiar, y sentadita así en la sala de espera.
Yo creo que es algo con tifus del hospital.
Vino una familia de estas que vienen al hospital como pues hasta los primos segundos del tío abuelo, ¿no? Entonces... Todos así. Y entonces había un niño al lado mío. ¡Ay, qué gracioso el niño! ¡Ay! A mí que los niños tampoco es que me hagan una especial.
De verdad, Alma, eres como un cardo, Borriquero. O sea, la lija del 8.
Y el niño ahí. ¡Ay! Y entonces una familiar pues le pregunta al niño. ¡Ay, pero ¿y qué haces que no estás en el colegio? Y entonces el niño así respondió muy salado. ¡Ay, porque tengo piojos! El niño al lado mío. O sea, la cara que puse... hizo al niño huir despavorido lo primero y yo saltar y irme a mira, no, los picores me llegaban hasta el cerebro, era horroroso. Mira, pero ¿cómo puedes llevar a un niño con piojos?
A propósito de vocaciones de medicina, a mí me contaron una cosa que me llamó mucho la atención y que entendí realmente lo que significa una vocación de este tipo, ¿no? Porque generalmente dices, pues eso, ser ginecólogo, ser dentista, qué horror, qué asco y tal. Bueno, pues el médico que operó a mi padre, que le hizo el cirujano, cardiólogo, en fin, que le hizo la operación a corazón abierto hace 10, 15 años o algo así, que le pusieron no sé cuántos bypasses, que son esas operaciones que te abren así como un pollo, te sacan el corazón, lo ponen
carcasa.
En una bandejita, arreglan el asunto y luego te lo vuelven a conectar.
Se me está bajando la tensión.
Y te abren las costillas y todo, porque esa es la operación, o sea que es una operación tremenda. Ay,
salvaje.
Bueno, pues cuando se la hicieron y vino el doctor a hablar conmigo, con la familia, nos dijo, en fin, que había ido todo bien, que extraordinario, que tal y tal. Y yo, pues al darle las gracias, me dijo, no, las gracias no. Dice, esta es mi operación favorita, es la operación de las operaciones, me dijo. No sabes lo apasionante que es para un médico esta operación, porque es lo... Y aparte que lo ves todo, ves los órganos, lo bonitos que son.
Bueno, una cosa...
Los colores arte. Increíbles. Bueno, me lo dijo así.
Poesía.
Y yo, que estaba, claro, imaginando todo eso... en mi padre, que claro, no deja de ser... Pues yo estaba bastante impresionada, pero luego entendí que...
A mí se me está bajando la tensión ahora mismo.
Pues esto era lo que decía este médico.
Sí, de pasiones está el mundo lleno.
Mira, en mi familia todo el mundo es médico, desde mi bisabuelo. O sea, desde mis dos bisabuelos. Una cosa, mi padre, mis tíos, mis hermanos, hasta mi primer marido, que también era médico. O sea, tengo de todas las especialidades.
Ah, mira... y no
esas
te
anécdotas cuadra. Tengo yo, pero ya os las contaré.
Yo no sería capaz, o sea, yo para hacerme un análisis de sangre monto unas.
Bueno, te puedes imaginar yo.
A mí
me
también,
a ti se te ven las venas, hija.
A mí no.
Sí.
Ay, es verdad, se te ven.
Sí. Uf, es que ya decir que se me ven las venas ya es que es me pone que enferma.
No se me ven.
Ya,
entonces me clavan la aguja y con la aguja dentro empiezan a rebuscar.
Salvo a que, ah, por favor.
Empiezan a rebuscar así que eso también.
Sí, a mí se me ve todo.
Tú no tienes ningún problema.
No, pero no es eso, es simplemente esas agujitas tan finas que la notas perfectamente. Cómo penetra. Entonces, yo cuando llego, que llego blanca como esas hojas de papel, me dice la enfermera muy amable, te tumbamos, ¿no?
Te tumbamos y dices,
entonces, sí, por favor. Y me tengo que quedar allí un ratito hasta que consigo recuperarme del shock. Y luego hace poco me tuvieron que hacer una prueba de estas de glucosa, que es un pinchacito de nada en el dedo, me tuvieron que tumbar también.
Bueno, no, yo no te puedes imaginar, la típica maquinita esa que tienen en casa los abuelos.
Ah, no, bueno, y perdona,
¿y
los que son diabéticos?
Como... No, y era como...
Bueno, aquí venga, Andrés Arconada se lo hace aquí delante de todos.
Ay, por favor.
Vamos.
No.
No, Andrés Arconada, un amigo y colaborador de esta casa, pues...
Prefiero morir.
No, porque esto de que estás en casa, ay, pues vamos a mirar qué azúcar tenemos.
En la pancita.
Y entonces te pinchan así el dedo. Y era como... venga, que es ¡ah! Entonces era horrible. No podemos.
Pues eso me lo hizo a mí,
pero
la enfermera.
Son unas cajetas verdaderas.
Y luego me tatúo, pero no es lo mismo.
No sé. Bueno, yo eso tampoco sería capaz.
No, porque no hay el elemento sanguíneo lento, claro, que se pone enfermas.
No, pero yo no es la cuestión de la sangre, es la cuestión de la aguja. O sea,
sí,
yo,
pero no es
esa última enfermera que me vio tumbada en una camilla de ambulatorio por un pinchazo de nada, que yo ya ni sangraba ni nada, digo, ¿qué pensará de mí esta mujer? O sea, yo ya, con todo mi peso, allí tumbada en la camilla...
¿Pero qué peso? Sí, que no tienes
bueno,
peso,
es una forma de hablar, quiero decir que ya no, era una niña. No, sí. Y luego, por ejemplo, los vómitos. Yo es que tampoco los soporto.
¿Los?
Vómitos.
Ah, bueno, qué bien, que se ha quedado.
Oye, bueno,
¿ves?
Son horribles. Oye, pero, sí. pero en realidad no hemos comentado la noticia.
No, yo lo que decía es que lo que me parece sorprendente... En primer lugar, que creo que eso en todos los hospitales pasa. Es decir, los cotilleos entre enfermeras. Y en segundo lugar, que
una
me parece...
pregunta, perdón, sí. Insista. Pero es que ¿creéis que las enfermeras pueden tener esa pequeña perversión y los ginecólogos no?
Pero es que tú eres muy perversa. Todo lo ves perversión.
A ver, no le falta razón ahí, ¿eh?
Es que yo creo que las enfermeras cotillan, pero los médicos también.
Sí, la enfermera va a ver el
hombre,
pene de
sí,
ese señor.
Tú puedes cotillar, pero lo que
cuidado,
me parece...
Cuidado, que se va a enfadar con nosotros toda
todo
la...
el gremio.
Todo el
gremio
médico.
Un beso
no.
A todos.
O sea,
todos.
Pero yo no creo que sean normales.
Es una gente fantástica que está trabajando.
Claro.
Y esto es una... No, lo digo en serio ahora. Esto es una anomalía. O sea, yo creo que esto...
Que sí.
Y además, una cosa es hacer un comentario jocoso, que eso en la intimidad...
Por eso digo que en la intimidad, sí.
Y otra cosa es irse a ver un cadáver.
A eso iba.
O sea, ahí yo creo que se han pasado cuatro pueblos.
Ese era mi segundo comentario, que lo que me parece delirante es que hayan ido a la morgue a abrir la puertecita de la morgue a verle al hombre los atributos.
No tienen ningún miedo, aparte de respeto,
hombre,
no son
pues
nada
no.
miedosas.
No.
Imagínate que eso se levanta, ¿no? Que haya
¿cómo se va a levantar?
¿Que se levanta qué?
No, el señor no, el pene, imagino.
Pero bueno, estáis locas, o sea, para encerrar como cencerros.
Pues imagínate.
¿Pero cómo se va a levantar
pues,
por
bueno,
arte
mira,
de
magia? Bueno, perdona, hay
por
señores...
Con una polea.
Sí, verdad.
Con una polea.
Y hay senacto, ¿no? Reflejo,
no, y hay señores que, o señoras que están
nervio.
Así... Y de repente hacen... y se levantan. Mira, vamos, es que me
muertos?
Falta... Sí, porque ahí son actos de
sí, eso pasa.
Vamos,
de hecho, hace no mucho.
Y el gusto de hacerse
pues,
forense.
Bueno, hija, vamos, pues. Oye, pues
sí, hombre, claro, eso no hemos hablado.
Por ejemplo, tú estás en una casa y notas una presencia y ¿qué haces?
Yo es que no noto presencias, no te equivoques. No.
Ya,
es que hay gente
que las notes.
No, hay gente que físicamente o psíquicamente está preparada para notar presencias y tengo mucha gente cercana y yo no estoy preparada para notar presencias. Entonces ni
bueno, pero es que no, a ellas no les importa que tú estés preparada.
No, pero es que no las noto. Es que yo no noto nada.
Bueno, yo uno de mis primeros trabajos fue maquillar muertos y lo hice.
¿Sería?
Sin ningún problema.
Ay, anda, de verdad.
Yo conozco una chica que lo hace y dice que es
divertido. Ay, por favor.
¿Ah? Oye, no, pues en serio.
Mira, ha sido tan hermoso.
Yo conozco una chica que trabaja en maquillaje de tanatorio y dice que es estupendo. Que es un trabajo muy agradecido.
Una cosa.
Son muy agradecidos.
Claro, si no se quejan
pero,
nada.
Claro. Sí.
Se portan muy bien.
Si le echas colorete de más,
bueno,
no pasa nada.
Pues a todos se acostumbra uno, queridos. Hasta aquí hemos llegado.
Tierra. Qué bonita es esa serie.
Se nos acaba la sextulia, bueno. Se nos acaba casi el programa, Emma, querida. Muchísimas
buenas
gracias.
Noches.
Buenas noches. Buenas Carla, noches. Buenas noches. Alma, córtate el pelo. No vaya a ser
gracias.
Que te ataquen los piojos. Y continuamos.
Scatters and the seabird sings. So why should we fear what travel brings? What world?
Un cuentecito ya para despedirnos, la carta de Luis Mateo Diez, y nos vamos con Eva Guillamón, que nos lo lee, y ya está. Y buenas noches, amigos. Alma Espinosa ha hecho guiones, producción, ha estado conmigo aquí en el micro. Amalio Varela ha realizado el programa, y ya sabéis que volvemos, como siempre, a partir de las 12:30 de la noche, aquí mismo en Es Radio.
Noche boca arriba. La carta de Luis Mateo Diez. Todas las mañanas llego a la oficina, me siento, enciendo la lámpara, abro el portafolios y antes de comenzar la tarea diaria, escribo una línea en la larga carta donde desde hace 14 años explico minuciosamente las razones de mi suicidio.
Es Radio.